The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hoy nos acompaña Ale Castro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine, más bien el podcast oficial de la Comic Con, de Toronto, de Morelia, de Toronto, de qué otro festival nos faltará. Porque ese año sí vamos a ir a todos los festivales de cine, porque van a ser en línea.
El de Morelia no han dicho nada, ¿no?
Pues va a ser menos días.
Pero siguen pensando que lo van a hacer así en vivo, en real.
Yo creo que no, de hecho pronto tendremos noticias de eso, pero yo solo espero que sí no sea en vivo. Una, porque ir hasta allá. Dos, para ya no levantarnos temprano y tratar de conseguir boletos. Y tres, para verlo desde la comodidad de nuestros asientos que se pueden reclinar y no estar en las... A veces, man, nunca nos tocó, no hay que ser exagerados. Creo
nunca
que
nos tocó
la, estar en la en el pasillo sentados.
Ah, claro que me tocó en NBC.
No, N veces. Veamos, o sea, al promedio veíamos 4 películas al día, por 7 días a la semana, 28 o 30, ¿no? Por 10 años que ha sido, 300 funciones. De esas 300 funciones te tocaron, ¿qué? 5 en el pasillo.
Sí.
O sea, un porcentaje es como del 2%, o sea, no.
No mames, no tiene razón de ser tu lógica.
No, o sea, 2% de las películas las veías.
Acepto que las últimas veces estuvo, creo yo, un poco mejor organizado. Pero no, jamás se me va a olvidar la premiere de... No me acuerdo qué película de Woody Allen. Creo que fue Midnight in Paris. Que con boleto comprado, no con gafete de prensa ni nada. Boleto comprado y me tocó piso. O sea, esas cosas que pasan sí están de la chingada.
Eso te pasa por ver a Woody Allen y tú sabes lo que la gente piensa de Woody Allen.
Sí,
eso es un castigo de Dios. Eso fue un castigo de Dios. De decir, ah, sí, tú defiendes a Woody Allen, te toca pasillo. Eso fue Dios hablándote a través del Festival de Morelia.
Pero bueno, sí, ojalá sea en línea. Pero para que la experiencia no se pierda, igual va a haber muy pocas entradas en línea. No te van a dejar conectarte. ¿Qué más puede pasar? A ver.
Yo de Comic Con, la neta, no, nunca he tenido el placer de ir, nunca he sido fan de toda esa parte, como saben, pero Toronto ya nos llegó el correo que va a ser en línea, pero está increíble el mail porque es de, a ver, por favor, prensa, sobre todo México, sobre todo aquellos que les encanta. Ustedes de poca autoestima y ganapanes come cuando hay que le toman fotos a sus boletos de avión, o le toman fotos a sus gafetes, presumiendo sus nombres. A ustedes, por favor.
Sobre no, todo a ustedes.
Sobre todo a ustedes, así, pacientemente. Please, no viajen a Toronto. Así, en caps, subrayado, no viajen a Toronto. Y,
oye, Morelia va a tener que hacer lo mismo, ¿no? Así de, no vengan a Morelia. Repetimos, no vengan.
No, porque a Morelia la gente no sube su gafete. Es muy raro que presuman, entonces no creo que sea por ahí.
Pero así los veo llegando, así de, a ver, ¿qué onda? ¿Dónde es la fiesta?
No, pero está bien para reactivar el turismo, purépecha. Está bien para reactivar esa economía. Pero sí, la gente de Toronto está muy cabrón que haya puesto eso en el mail, pero ojo, sí habrá actividades del festival en la ciudad, sí habrá, pero van a ser, yo creo, no lo sé todavía, para gente local o para cosas muy específicas dentro de los mismos cines. Ahora, evidentemente no quiere que viaje prensa extranjera porque probablemente el 80-90% de la prensa que estaba en el festival no era oriunda de, ni siquiera de Toronto, de Canadá, entonces también sí tiene mucho que ver por ahí. Van a ser, el festival va a ser mucho más pequeño, con menos películas. No creo que haya un problema tan grande con la cantidad de personas que la puedan ver, porque al fin de cuentas vas a estar acreditado. A mí en particular, lo que me encantaría, y yo hablo como si no tuviera trabajo, ¿no? Pero que si hubiera como a lo mejor algo escalonado, o sea, que no fuera por ahí, que fuera como estar en un festival, es decir, a las 10 de la mañana va a estar tal película de 10 a 12. Luego va a haber un break. O sea, que hubiera varias películas en el mismo horario para que también, para que te sintieras parte del festival. Porque si no es como de, bueno, pues la puedo ver cuando sea porque hay 4 o 5 funciones. No, que también tuvieras que apartar tu boleto. O sea, creo que sería como una parte de festival. Que a mí en una parte romántica me encantaría vivir. Sé que no va a pasar, evidentemente.
Si quieres también que te pongan a hacer fila, Josué.
Para poder platicar con tu gremio. Con el gremio estaría bien, pero no va a pasar.
Es que es lo que dices. O sea, si lo hacen y uno pues acá sigue trabajando... Y la película está a las 8 de la mañana.
Ni modo.
A las 8 igual sí la verías, pero no. No, la tienen que poner todo el día.
Es como estar en un festival, o sea, pides tus vacaciones, te vas por chamba de trabajo, bueno, por pides sí. De chamba, es como, güey, pues voy a estar en Toronto desde mi casa. Uh-huh. Ah, sí, claro, está chido, no vengas a trabajar, bueno, no te conectes a trabajar.
Ni al caso.
Quiero ver quién es el primero de tu equipo que te llega con eso.
Sí, les diría, sí, claro. Se les diría.
Not gonna happen. Ahora, Comic-Con, ¿qué onda? ¿Hay algo interesante ahí? Le hago extensiva la pregunta a Lala Nerd de este podcast que sale.
No, pues, no, que yo sepa, no, o sea, es que no.
¿Qué pasó, Alan?
¿Tú lo que sí yo he estado viendo, Comic-Con? Justo estoy checando la página y lo que está chido es que justo, así como decían ustedes, o sea, sí está como todo escalonado, o sea, a las 10 van a haber estos eventos y lo chido es que incluso en la página oficial de la Comic-Con ya te pone como el link directo para entrar y te da como una pequeña semblanza de lo que van a ver en la mesa en este caso. Y pues, por lo que yo tengo entendido, va a haber cosas así como de Prime Video, que va a estar, por ejemplo, The Voice, por lo que me acuerdo ahorita, Upload, no me acuerdo qué más, pero también iba a haber, por ejemplo, mañana a las 10 va a haber una mesa de Star Trek, una cosa parecida. Entonces va a haber como cosillas así. Lo chido es que justamente en la página hay como una sección que te permite ya hacer como tu propio horario, tu calendario para todo la Comic-Con. Ahorita si encuentro otra cosa, les digo qué más hay.
Sí, porque la verdad
pues, está súper
mal en eso. Pero siento que esto es como cuando Homero dejó de beber y se fue al béisbol y que dijo, ay, no puedo creer lo horriblemente aburrido que es este juego. Yo creo que va a pasar eso con la Comic-Con, ¿no? O sea, sin el rush del viaje, sin disfrazarse, sin ver a los demás disfrazados, sin hacer 20 horas de fila y sin las majors, porque tengo entendido que los majors no van a ir. O sea, DC tiene su... DC Warner tiene su evento. Marvel creo que también va a tener su evento. O sea, lo que quedó, la verdad, creo yo que es muy, muy poco. Digo, igual no hay más, pero bueno. ¿Quién es este nuevo Penny? Dice. es la voz sensual del podcast. A ver, Di, está usted escuchando. CNN. Ah, no, ¿eh?
Ah, por ejemplo, también HBO Max va a tener una mesa redonda el viernes a las 10.
¿Pero ahí bueno, en la Comic-Con?
Sí. O sea, todo va a ser a través del canal de YouTube. Entonces, okay. Justamente eso va a ayudar a que no te quedes en las escaleras o que si alcanzas como un buen lugar en tu sillón, eso va a estar chido.
Pero no hay que registrarse ni nada. O sea, entras a YouTube.
Todo es totalmente gratuito.
Ah,
sí.
Muy bien. Entonces igual sí es lo veo, bueno. ¿Tú viste algo interesante que vaya a suceder en la Comic-Con o no?
Yo, nada. O sea, solo sé que creo que lo que está padre es que como va a ser en línea, según yo, los paneles que son como así gratis y así, creo que sí los vamos, o sea, todo el mundo las va a poder ver.
¿Cómo que gratis?
Ajá, es que hay conferencias que cobran por entrar. O sea, te lo digo porque yo, nunca he ido a Comic-Con, pero pues sí he tenido películas que participan. Entonces hay un número limitado para que la gente accese o es contenido muy exclusivo. Ya sabes, sobre todo pasa con Marvel o contenido de Disney, que se presenten en Comic-Con y de repente... por seguridad y demás no permiten que todo mundo entre, entonces es limitado, pero ahorita como va a ser en línea, creo que, o sea, va a haber más chance de que la gente pueda ver más cosas.
Antonio Juárez pregunta que si en algún lado hay una foto de la pared de Alan como para tenerla de wallpaper. Porque sigue con su diagrama de, ¿cómo se llama esa cosa? Dark.
Dark.
Deberías hacer un diagrama nuevo cada vez que vengas.
Ajá. Ay, ¿de qué?
Estaría bueno.
Oye, ya sé, mejor lo imprimimos y hacemos playeras con tu diagrama. ¿Eh?
Ah, está bueno.
Ay, no estaría mal, ¿eh?
Que diga Dark no es para cualquiera. Y ahí está
tu exacto.
Está buenísimo.
No estaría
bueno,
mal.
Pues la verdad es que no, nadie de aquí hemos ido nunca a la Comic Con. No sé si Penny. A ver, al rato.
Sí, Penny, sí.
¿Penny se ha ido?
Sí.
Yo tenía muchas ganas de ir, pero sí siento que vas a ir a hacer fila. O sea, si quieres entrar a un evento, es como tienes que pelearlo mucho, hacer fila de no sé cuántas horas. Y pues no sé cuánto dure eso, una hora y ya. Y pero lo único que ves...
Pues es que el chiste es conseguir acreditaciones. O sea, si consigues acreditaciones bueno, desde antes, uh-huh, ya, ¿qué es lo no que sé pasa, por ejemplo, con los reporteros que van de México? O sea, a mí me ha pasado que de repente me llegan mails de muchos, o sea, bueno, ya, de todos los reporteros que casi siempre cubren este tipo de cosas y es así de voy a ir, ¿qué traes esos, por ahí?
De esos a los que les dijeron no vengan a Toronto.
No,
okay. No son esos mismos. Sí, porque no. ¿Cómo? Estás comparando Toronto con Comic Con. No mis palabras, lo que diría esa pelusa de gente.
Okay. Y
pero
ya
entonces ellos se acreditan.
No, es que, o sea, si aprovechas, por ejemplo, tú mandas un mail, no sé, a todas las distribuidoras y entonces ya consigues acreditación de lo que traiga, no sé, Diamond, de lo que traiga Disney, de lo que traiga Warner. Y entonces ya con acreditaciones, pues te olvidas de hacer filas así.
Ok.
Yo de la Comic Con bueno, agradezco amigos que fueron y me trajeron cosas firmadas por Matt Groening y de muchas cosas de Scott Pilgrim también firmadas.
Ah, eso
Robert O'Leary O'Malley, que era el creador de... Es lo único, pero siento que como a los bares no puedes entrar antes de los 18, siento que a la Comic Con no puedes ir después de los 38.
Así
ya, ya cumplió 38, no sabe qué señor, ya, neta. Dele chance a la gente joven. Creo que ya debería haber ahí como un rango de edad para ir a la Comic Con. De 18 a 38 es tu target. Ya, acabó. No vayas después. ¿Tienes 39? Se murió, se acabó tu chance de ir otra vez a la Comic Con. Ya, ya está.
Creo que no. ¿Quién es Ner? Es Ner hasta la muerte.
Ay, sí, el de los juguetes sí. Aquí arriba les dice. Oye, sí, yo la verdad es que más que hacer fila para una conferencia sobre una película, que pues la neta es que solo me interesaría si vuelven a hacer Ghostbusters con el elenco original. Yo lo que iría es a la merch. No sé quién ahí puso que nada más van para sí comprar juguetes. Uh-huh. Sí, yo claro. Eso es lo que a mí me encantaría. Y hay una Toy-Con, ¿no? Una convención de puros.
Ajá, la que vimos el año sí pasado, ¿te acuerdas?
Sí, esa quiero ir, esa sí quiero ir.
Pero para esa sí te tienes que acreditar con muchísimo. O sea, creo que es desde un año antes.
Sí, es más de industria, ¿verdad? Sí.
Ajá.
Eso, de hecho, había un capítulo de Los Simpsons de eso, ¿no? Ah, no, pero
¿no?
Sí.
Sí, no.
Es lo mismo. Yo sería feliz en eso. Y en la de Nueva York, a mí me encantaría ir a la de Nueva York. Sé que no tiene el mismo punch que la de Chicago, pero sí. A mí me encantaría. Bueno, pues día. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Sí, exactamente. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
Perritos.
Pues no sé, chicos. ¿De perritos? Sí.
¿Ya hablamos de perritos? No, vamos a hablar de lo que vimos en la semana rápido, ¿no?
No.
Y creo que definitivamente hay una serie ahí que a mí ya me la habían contado. La verdad es que vi el primer capítulo hace un buen, me dio mucho flojera, ya no le seguí, pero
el candidato.
Exacto, pero la gente lo estaba comentando un friego así de, no, sí tienes que verla, bla, bla, bla. Y no es Dark tampoco. Es, ¿cómo se llama? Normal People. Es que yo le digo Common People. Pero no, Normal People.
No, Normal People. Sí.
Y no la he acabado. Yo no la he acabado. Apenas voy en el cuarto. ¿En el cuarto o quinto? Pero creo que Josué y Alan ya la vieron completa, ¿no?
Yo me quedé en el 10. Justo me apuré ahorita y entonces ya no le pude seguir, pero me quedé en el 10.
O sea, el único que la vio fui yo. Toda completa.
Yo ya la había empezado desde hace un tiempo, pero me quedé en el 2 y ya nunca más la volví a ver. Que sí está ruda. Y después la volví a retomar y me quedé en el capítulo 7. No ha avanzado más, la verdad.
Yo sí la voy a acabar en algún momento, la empecé apenas antier, entonces denme chance. Y entonces, pues, nada más platíquenla, pero sin spoilers, ¿no? Porque creo que sí están buenos los spoilers.
Es que creo que no puede haber spoilers, todas las series son spoilers, todas las series como...
Toda la serie es un spoiler.
No, es que creo que, o sea, no puede haber spoilers, pero sí es. Estrena este fin de semana en Stars, por si no tienen este otro nuevo, no está nuevo servicio de streaming, lo pueden contratar a través de Amazon Prime. Ha traído cosas bastante, bastante padres. Elsa, que fue muy fan de The Great, también trajeron la versión en serie, bueno, en miniserie de... ¡Ay, se me fue la novela de Humberto Eco! ¡Qué tonto soy! Me choca hablar de algo que se me olvida.
En el nombre de la rosa.
En el nombre de la rosa. Entonces trae bastante cosas, trae cosas buenas, pero el que parece que sí es su éxito descomunal es Normal People. Una serie de media hora, cada capítulo son 12 episodios y trata básicamente, es como si Beverly Hills, Dawson's Creek y The Notebook fueran en Irlanda, dirigidas por Larry Clark, que solamente le gusta sexo entre gente menor de edad, pero con un drama así de telenovela, pero telenovela de lloriqueo todos los capítulos, ¿no? O sea, se lo pongo así nada más para que sepan a qué le van a entrar. Es una serie protagonizada por adolescentes con una mente y una madurez de gente de 70 años.
Sí.
Con el ímpetu sexual de yo a los 12 años o 13 y con diálogo. Okay. No, es que se la pasan cogiendo, pues como si hubiera tenido internet a los 13 años y la serie se la pasan cogiendo. Nada más estoy diciendo la parte muy por encima. Y ahorita nos adentramos a lo que realmente significa esta serie. Está basada en un bestseller irlandés y la película está filmada evidentemente en Irlanda y trata sobre una pareja. Son dos chicos, un hombre y una mujer que se conocen desde la prepa. Él es como el jock, el popular, el atleta súper ñoño, cosa que yo durante la serie nunca entendí que fuera tan ñoño y tan inteligente, pero bueno, y ella es como esta mujer retraída, tímida, pero con el IQ de Albert Einstein, ¿no? Entonces son dos pequeños geniecillos que ella literalmente le dice, güey, me gusta, se le dice, güey, pues, tengo 17 años. Si alguien me dice que me gusta, ¿qué voy a hacer a los 17 años? Lo que todos haríamos a los 17, que es que empieza a tener una relación. Sin embargo, aquí viene la parte ya fundamental de la serie. Durante este tiempo, él niega mucho la relación porque ella es la mujer retraída que nadie quiere de la prepa. Y él es como de, güey, ¿cómo me van a ver con ella? Después es un corte A, ¿qué pasa? Los dos van a la misma universidad. Una de las universidades. No, voy a contarlo todo. No es spoiler.
Aparte, si les digo.
Si les digo, güey. Hasta ahí, ese es en el primer capítulo les conté.
Lo de la universidad es capítulo 4, lo acabo de ver.
No, es capítulo 2 o 3, o sea, no. pero es que si nada les decimos que están en la prepa, es como de.
No, es que no es spoiler. Pero que luego se ven en la universidad.
A ver, no es spoiler. O sea, obviamente es una historia de amor que empieza desde la prepa y trasciende hasta la universidad, ¿no? O sea, obviamente vamos viendo la evolución de la ruptura, de mentiras, de reenamoramientos, de
Pero sí es fundamental decir que esto transcurre en 2 años.
Exacto.
Año y medio es fundamental, porque si no, si a mí me la contara nada más de una pareja de la prepa que sea en la universidad, es como de... Pero no, tiene que ver la evolución de por qué pasan 2 años. Y eso es algo que no es, sí es spoiler, pero si no se los cuento, la verdad, no tiene ni un sentido que la vean. No, ese es súper en serio. No, pero es fundamental saber, porque si no, solo parece que es una serie sobre amor adolescente. No, tiene algo, un trasfondo cuando un amigo de ellos se suicida. Eso es fundamental porque ya en la segunda parte de la serie empiezan a hablar acerca de problemas mentales, de cómo la muerte de alguien cercano no solamente afecta lo que quieres ser en la vida, afecta a la persona que eres y sobre todo afecta las personas que están a tu alrededor. Insisto, esta serie, si no la decimos así, va a ser como de...
Lo de la muerte, chavitos. Lo de la muerte creo que era además. Oscar Manuel Sánchez.
Sí, yo también.
No, se lo juro que no.
Dice Oscar Manuel Sánchez que sí es como Xvideos.
Hay una parte que sí, los primeros toda la serie. O sea, creo que en todos los capítulos hay sexo.
El tema es, o sea, hay cosas que de plano a mí me parece que son inverosímiles o probablemente si vives en Irlanda suceden, que es lo que decías. Es el jock, o sea, es el héroe del, ¿qué es? ¿Rugby?
Es fútbol galés.
Sí, es fútbol.
Y él es el héroe del equipo, ¿no? Los hace ganar y, bueno, el güey está mamado, está guapo, Ale, sí.
No es mi tipo. Aparte, okay. No se ve de prepa, ¿eh? O sea, desde que lo ves en el primer capítulo, dices, este güey tiene 30 años. Pero
ella, así, wow, ella está espectacular. espectacular, espectacular.
¿No les pareció ella? Que ella se parece un poquito, es como una combinación entre Anne Hathaway y Emmy Rossum.
Para mí siempre fue como, era como Emmy Rossum, pero en ñoña, como en Girl Next Door, Emmy Rossum, que de por sí ya lo es. Es como llevar la epítome de la Girl Next Door y ponerla así en un pedestal, así superando a Natalie Portman en Garden State, así por encima. Ella es como lo más Girl Next Door que hay en la historia del cine, pero sí, sí se parece. Y justo lo que dice Ale, el güey ni parece de prepa, es como, oye amigo, y tus dos hijos que están en el kinder, ¿a qué hora vas a ir por ellos? Porque sí, mucho deporte, sí, y mucho, mucho coger, pero ¿y tus hijos dónde? Son como güeyes de nuestra edad. Bueno, él es como de nuestra edad casi.
Bueno, el tema es que él es, efectivamente, sí es muy tímido y parece ser como que un chico muy correctito, de esos que le gustan a las mamás, ¿no? Que sus hijas anden con él.
Es un mojigato, el güey es un mojigato.
Es un mojigato, ok. Sí. Tiene también esta onda que no sé si, si allá sea un tema o no, pero bueno, su mamá es la, digamos, trabajadora doméstica de la casa de ella, de esta chica, que se llama Mariana, creo, Marianne,
sí.
Y ella es también, supuestamente es la nerd de la escuela que la bulean por rarita. Y pues sí, van a empezar a andar, pero la cuestión o el tema del el conflicto es que toman la decisión de no decir nada en la escuela, justo porque él es, en teoría, el popular y ella, pues, es la que todo mundo bulea. Que también es como así de, híjole, me van a ver con esta mujer. Pero, pues, como, ¿por qué habría problemas? Si es, de hecho, bastante guapa. O sea, esa es la parte que no compro del asunto. Pero bueno, como bien dijo Josué, adolescentes. Y el gran issue, y esto es apenas capítulo 2, es que efectivamente él decide no contarle nada a sus amigos, ni decir nada en la escuela, a pesar de que ve cómo la bulean y sí le dicen sus cosas feas. Y él, pues, no quiere, o sea, que mis amigos no me vean contigo, que te llevo a mi casa, pero no voy a ir a la prom, o sea, al baile de, de graduación contigo, porque, bueno. Entonces, ese es el conflicto, ¿no? Él, digamos, que la niega y ella, pues, se entiende que es su primer, experiencia, ¿no? Con un chico. Y bueno, y de ahí ya van a suceder varias cosas. ¿Qué es lo que me gusta? Bueno, pues me gusta evidentemente esos giros o esta cuestión de qué va a hacer este chico y de repente pues parece ser bastante estúpido, bastante patán. La mamá, su mamá, que además es una mamá súper joven que no parece tampoco su mamá, pues es también como que bastante chida porque le dice, sí estás bien pendejo, pero bueno, o sea, soy tu mamá, pero sí estás bien pendejo. Y tiene, o sea, bueno, a mí lo que me alejó en un principio de la serie es que sí sentí que los dos primeros capítulos son de súper mega hueva, pero es el setup y tiene la ventaja de que duran media hora.
Entonces, es que la serie en sí es lenta.
Es muy lenta. Sí, como que dice, bueno, ok, voy a tener, ¿cuántos capítulos son?
12.
Tengo 12 capítulos, 6 horas para desarrollar y sí se lo toma muy en serio. O sea, vas a ver cómo empieza la relación y las pláticas que tienen y todo es muy calmado. Podría decir incluso que no es artificial porque la música solamente se escucha, creo, hay música incidental, pero la mayoría de las veces escuchas una rola en forma hasta los créditos. Uh-huh. Pero creo que los dilemas o lo que va pasando, sobre todo él, bueno, en mi caso es en lo que más me clavé, probablemente habría otros enfoques, pero el punto es esta cuestión como casi de moral, de tomar estas decisiones y de ver que la estás cagando, pero también como que siento que hasta el momento en lo que llevo, todo queda en un pero bueno, somos adolescentes. No sé si después da otro paso y sucedan otras cosas, no sé, que le den un giro y nos hagan ver otra cuestión. Me está gustando y pues sí es intrigante, pues, porque creo que esas son las clásicas historias del coming of age y demás. Pero, pues bueno, va bien. A lo que llevo, va bien. Pero sí, si van a entrarle, los dos primeros capítulos son muy lentos. Muy, muy lentos. No sé tú, Alan, que ya casi acabas.
Pues yo siento que a mí, yo de 15 o 17 años, le habría gustado mucho la serie. Precisamente por toda esta onda en la que cómo idealizan a cada personaje. O sea, justo de todo esto de que él es como el popular, pero es callado, pero tiene conciencia como social y todo esto. Y ella es vista así como la chica rara escuela, pero que se sabe defender de sus compañeros porque así por su personalidad y todo. Entonces siento que esta parte me habría gustado mucho a esa edad, que es como de bueno, pues ya es para mover la historia. Pero me gusta sobre todo que ambos actores, o sea, como que la química entre ambos es muy chida y sí hace como que te metas mucho en lo que está pasando y que te enojes y que te guste. Eso me pareció bastante, bastante interesante. Y pues no sé, digo, hablando puramente de lo que está, de lo que vemos en pantalla y no tanto de la historia, me parece que yo, bueno, como yo lo estoy sintiendo, se dividí como un poco la serie en dos partes. Como que la primera mitad es me gusta más que la segunda, porque siento que cuenta más cosas a partir de las imágenes y de todo lo que estamos viendo en pantalla. Y ya la segunda mitad, sí, como que siento que ya es menos contar con imágenes y más contar con pura historia, 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 y así como que y enójate, y ahora bésense, y ahora sean tal cosa. Entonces siento que me hubiera gustado más si la serie se hubiera seguido totalmente como por la primera parte, porque eso, en la segunda mitad, y eso por eso me tardé un poco, como que se empieza ya a pesar mucho la historia.
Ahora, este chavo de 30 que dice tener 17, sí actúa muy bien, ¿no?
Los dos actúan muy bien.
De lo que yo he visto, hay un momento donde está este reencuentro de que ya están en la universidad, y él todo el tiempo trae el ojo Remy, increíble. O sea, sí se siente el tema de, ups, sí me está doliendo esto. Y no, bueno, ella creo que no he visto otro momento así tan enfático, pero pues dicen que lo hace bien entonces, ¿no? Ahora, ¿tú la pondrías en tu lista de las mejores del año, Josué, o no?
La pondría número 2 después del documental de Jordan.
Órale.
¿Qué es lo que me gustó de esta serie ya después de toda la pequeña mofa que hicimos al inicio? Sí, es como un coming of age clásico, uh-huh. Pero algo que creo que no se había retratado, sobre todo porque es una miniserie, o sea, ya cubrió lo que tiene que ver con el libro, no sé si vaya a haber una segunda parte, no lo sé, pero siento que jamás idealizan o romantizan el hecho de ser adolescente o ser alguien joven. No es como el glamour de una prepa gringa, es un pueblito. O sea, me clavé tanto que me puse a investigar sobre este pequeño pueblo que está directamente así en la parte más noroeste de Irlanda. Es un pueblito chiquito, completamente solitario, entonces como que se pierde ese glamour que hay acerca de todos los coming of age que hacen generalmente en Estados Unidos o incluso en Reino Unido. Aquí no lo tiene, no tiene, o sea, incluso fotográficamente la serie está en escalas de grises y en azules, o sea, la serie es muy, muy fría en ese sentido. Lo que me gustó fue eso, que uno no glamoriza ni quieren tener esa parte, no hay nostalgia. La serie pudo haber sido hace 50 años, hace 30, o en unos 10 años, porque no tiene nada que ver ni con tecnología, o sea, se siente atemporal, que es una cosa que a mí me agradó. Lo que sí es muy, muy fuerte de esta serie es la parte de un poco de codependencia que hay, no solamente con uno mismo, con su pasado, sino también de esa persona que llega en un momento de tu vida y te aferras a ella, porque no solamente te hace sentir un poco en casa, te hace sentir que puedes ser libre, esa persona que te impulsa a querer ser más allá de lo que eres, y eso es parte fundamental de lo que es crecer, y ese paso entre ser adulto, entre ser adolescente y ser adulto, que lo define perfectamente esa etapa que vas en la universidad. Ahora, ¿qué fue lo que no me gustó? Siento que uno, los conflictos y esta parte de ya tener cierto raciocinio se me hace ya para alguien quizá un poco más grande. O sea, fue lo que estuve discutiendo. O sea, ellos pudieran haber estado, a mí me hubiera encantado, yo tengo como un poquito más de razón quizá, pero no quiero ser esa persona que dice así debió de haber sido. Dije, a lo mejor me hubiera gustado que fuera este paso entre acabar la universidad y empezar en el mundo laboral real, que también es otro golpe emocional y psicológico muy fuerte, en lugar de pasar de la prepa a la universidad. Pero eso fue como para mí lo único. Ahora, hace rato que dije un, entre comillas, pequeño spoiler, es que es muy importante, porque es también lo que decía Alan, o sea, sí, la serie se divide en dos. Creo que la primera parte para mí fue esta lucha entre ellos siempre, de saber quién podía más, a quién le dolía más, quién quería más, quién extrañaba más. Y después de que pasa este hecho con el amigo, los dos caen en cuenta de, güey, estamos prácticamente solos y solo no tenemos el uno al otro. Entonces, esta parte ya le da un giro a la serie y empiezan ya a revalorizarse ellos mismos y ver hacia su futuro, porque antes en esta primera parte de la serie es de qué va a pasar en el próximo mes, en el próximo verano, porque vamos a estar juntos. Ya cuando tienen este golpe de realidad, es como, güey, la vida no somos nosotros dos, no es ir de Dublín a nuestro pueblito y a ver a quién nos cogemos en las próximas vacaciones. Es saber que la vida puede terminar en cualquier momento y qué estamos haciendo para esto. Y los últimos dos episodios, cuando lleguen, son devastadores, no en el sentido dramático, en ese sentido de que hemos visto a estos personajes durante 4 horas, 5 horas, y al final todo lo que construyen pasan ciertas cosas. O sea, cosas no de giros de tuerca, ¿eh? Simplemente como de valorizarse, porque algo muy fundamental de la serie, es algo que yo percibí, es que, por ejemplo, es esta codependencia que tienes. Hay una parte en la cual muchas decisiones que toma con el que es el chico no se derivan de lo que él quiere, es de lo que el qué dirán o lo que le dice Marianne. O sea, esto tampoco es spoiler, pero ella le dice dónde estudiar, qué estudiar, casi casi ella le dice dónde vivir y cómo vivir. Y cada acción que él hace es para que ella lo juzgue si es algo bueno o no. Entonces creo que esa parte es como de, güey, sí está muy enfermizo lo que ocasiona el aferrarte a alguien o aferrarte a una situación. Creo que eso es lo que la serie en sí lo retrata. Y me gustó mucho porque a lo que hemos estado acostumbrados justo como este tipo de cine o series, insiste, es esta parte como muy romántica del asunto adolescente, muy romántica del campus universitario, muy romántico de voy a definir la persona que voy a ser por lo que estudio y lo que soy. Es como de sí, pero al mismo tiempo está tu familia, están los amigos que dejaste atrás, está la persona con la cual estás compartiendo un momento de tu vida, y no solamente eres tú en el cual gira en torno a todo tu universo, cosa que sí ha hecho y lo hace muy bien, que es el cine y las series norteamericanas, que sí te concentran en un personaje todo y las cosas satelitales que hay alrededor de ellos. En ese sentido no ocurre eso. Entonces sí, a mí, por ejemplo, a diferencia de lo que dice Alan, pero es porque ese es mi gusto personal, a mí sí me gusta mucho este tipo de historias llenas de diálogo, de historias. No es que quiero que parezca el cine sea teatro, a mí no voy por ahí, pero tal vez si tienes esta herramienta, sé que todos decimos de show don't tell, pero hay veces en que el diálogo se vuelve una forma de arte, el diálogo te impulsa a avanzar, el diálogo que estás escuchando te hace pensar en otras cosas, y esta serie a mí en lo particular me gustó que llevara eso. Entonces para mí sí, me gustó mucho Normal People, me gustó la parte en que dices que no utilizan música, que se me hizo fundamental, que ya siempre cierran con una canción, no te deja cada capítulo como un cliffhanger, pero si al final sí va, creo que no tanto, porque es como, o sea, de repente está y fue como, ah, chinga, ya acabó. Y no,
es un cliffhanger, no como en el sentido típico.
Eso, o sea, sí, exacto.
Y te deja así de, uy, entonces, ¿qué va a pasar? Uh-huh. Pero no es así de, uy, viene el tren y lo va a matar o no, ¿no? O sea, no es
más bien, más bien el cliffhanger está como en tu corazón, ¿no? O sea, es lo que...
Muy bien.
Ya para cerrar mi participación, creo que no lloraba desde Hodor.
¡Oh!
No, y fuera mamada, o sea, sí lloré como unas 4 o 5 veces, ¿eh?
Mira,
o sea,
Alan se fue porque
sí,
no,
se,
no,
sí,
no quiere
sí,
verte impactó. Llorar.
Sí, se sí, impactó. No, te lo juro que capítulo 2, 3, 4, en los últimos 2 sí lloré, pero sí creo que nunca en mi vida había llorado con una serie. Sí había llorado con Lost y con Game of Thrones.
¿Lloraste con Lost? ¿Por
claro,
qué?
Pero cabrón, cuando se muere Charlie, cuando se sacrifica y escribe Not Penny's Boat y lo pone en una ventana, ahí sí lloré. O sea, lloré que tuve que ponerle mute porque estaba muy, muy sentimental, y la música que estaban poniendo también era como para que chillaras, y le puse mute. Y la última vez fue con Hodor. Pero aquí creo que sí lloré unas 4 o 5 veces, ¿eh?
A ver, hagan sus apuestas. ¿Lloraré yo o no? No. Sí lloré en Coco.
No.
No.
Es que yo creo, a mí me vale madre las familias. O sea, a mí sí, o sea, si pasan un abuela que se muere, es como, pasan papás que se mueren, pasan hijos que se mueren, pero oh, pasan relaciones sentimentales y de ese tipo, y verga, me destruyen. O sea, me destruyen, pero por a mí que se mueran 80 cocos y ni así, pero ni, es más, ni registro estrés en mi reloj, ni me registro estrés. Ah, porque eso sí vi, perdón, sí iba registrando cuando me daba estrés la serie, porque lo tengo en el reloj. Era como de, güey, no mames. O sea, la serie me estresaba para llorar.
Bueno, a ver, nada más quiero leer unos comentarios del público. El Padrino dice, es como si The Notebook la hubiera escrito Murakami y la pasaran en Canal Golden a las 11, ¿ok?
Sí, sí, me gustó. La estoy buscando para ponerlo.
Sí.
Ricardo Cetina nos manda saludos, dice, hasta que puedo verlos live, muy bien. Tania Hernández dice, a mí se me hace más parecida a Dakota Johnson. Citlali Yamil, me parece que el breakdown de Connell se rifó el actor. Sí,
cabrón, bueno,
No sé cuántos breakdowns tendrá, pero el primero sí, sí lo
vi. No, el breakdown que les digo cuando se entera de lo que pasa con su amigo.
Ah, muy bien. Luego...
Sí, es súper fuerte, ¿eh?
Porque Cintia aparte, Salmerón.
Pero él empieza a ir a una psicóloga, porque, ojo, y también porque va la psicóloga.
Y la psicóloga está guapa, porque todas están guapas.
¿Eh? No, pero va la psicóloga porque Marianne también le dice así de, güey, estás de la mierda. Ya empecé a ir a la psicóloga, Entonces tampoco, no escoge carrera, no escoge universidad. Tiene que encontrar psicólogo. O sea, toda su vida se la está como telegrafiando ella. Pero ella al mismo tiempo, como desde mi percepción, se tiene que hacer cargo de Connell. Ella tampoco sigue sin avanzar y encontrar como un güey que sí la quiera. Entonces como que todo sigue siendo como un ciclo vicioso.
Luego dice aquí Cintia Salmerón: Josué, comparto tu amor por ella, hace dudar de mi heterosexualidad. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues ya.
Ivana Lucio nos dice: los primeros tres me la pasé llorando.
Ay, de plano.
Nuestro amigo Adrián Yogues: el final sirve para desromantizar relaciones amorosas. Sí, y al mismo tiempo no. O sea, sí.
¿Es relaciones tóxicas la serie?
No. Es que, hermano, es que ya cualquier relación es, ¿no? Es que ya cualquier relación es tóxica. En cierta forma, cualquier relación es tóxica. No siento que sea por ahí, ¿eh?
Bueno, no tóxica. Ajá. Yo creo que no tóxica en el sentido de que cuando cuando las parejas se golpean y se tratan de la chingada y todo eso. Más bien siento que, o sea, sí puede ser tóxica en el sentido de que esta serie pone en la mesa el hecho de que tal vez los problemas no tienes que desquitarlos con tu pareja, y menos contigo, sino más bien justo expresarlos. Digo, yo no he llegado a esa parte, pero sí me preguntaba en el momento, o sea, me quedaba preguntando así como de, ¿y en algún momento van a pensar ir a un psicólogo o algo así para tratar todos los problemas que están teniendo? Digo, ya ahora sé que sí, pero...
Es que sí, o sea, necesito terminar de verla, pero al principio pues es el tema de pues, pinche estúpido, ¿no? O sea, todo este rollo que armó nada más, ay, que no me vean contigo, sí es así de... Dude, por favor. Pero bueno, Oscar Manuel Sánchez Vargas dice: ¿podemos implementar con Josué el lagrimómetro? Yo creo que sí.
Yo lo vi con mi novia los primeros capítulos y sí,
qué
estaba...
incómodo. Qué incómodo.
Ah, justo, eso te iba a preguntar. Porque, ¿en qué parte decías que incómodo? O sea, porque... Bueno, a ver, dime, ¿en qué parte? O sea, ¿como las escenas sexuales?
Ah, no, eso es lo de menos, ¿no? Pero... Sí, no. No, siento que es una serie que sí debes de ver solo.
Sí, de eso sí me di cuenta ya justo en la segunda parte. Me quedé como en la parte en la que van a... ¿Es Italia?
Ah, es que tiene una... Por cierto, para todos, tiene un capítulo que es como Call Me By Your Name, así.
Sí, totalmente.
Puta,
sí.
Pero, ¿Hay Durazno?
No, pero es lo más Call Me By Your... O sea, es como...
No, pero
secuela, hay bicicletas, hay helados, hay shorts muy cortos, hay peleas en una mesa, la casa es prácticamente igual.
Oigan, sí. A ver, otra pregunta. A mí, y aquí ya se dijo, a mí me han vendido que tiene mucho sexo la serie. Sí. Lo que he visto es ok, pero tampoco para escandalizarse, o sea.
Ah, no.
¿Después del capítulo 4 viene más o qué, no?
Es que hay sexo cada capítulo, yo creo. Hay una parte que tiene que ver con BDSM, que también es un poquito fundamental en la relación que después llevan ciertos personajes. Pero bueno, esa parte sí es fundamental para lo que va a pasar en los últimos capítulos. O sea, un detalle nada más así. Y sí pasan escenas que tienen que ver un poquito con bondage, entonces...
Oye, el Raimundo dice que lloró con Avengers, que no...
No, ponme el de Tania Hernández.
¿Qué dice? No, pues dinos. Para la gente
ya estoy viendo sola y cada episodio me hace extrañar más a mi novia.
Oh, muy mal. Oigan, ¿ya vieron que la cadenita del tipo tiene su cuenta de Twitter?
¿Cuál cadenita? No sé,
es que el tipo, el de 30 años que dice tener 17...
Ajá.
Trae todo el tiempo una cadena, dicen que no se la quita nunca. En todos los episodios de sale hecho, con la cadena.
Y lo pues que yo leí en IMDb, leí en IMDb es que esa cadena al final de la serie se la regaló a la chica, a la actriz.
Ah, es un romántico, ¿vieron? Bueno, muy bien, pues ahí está Normal People, que se puede ver en Stars. Y para entrar a Stars la
me pregunta algo Clau García.
Más fácil es por Amazon Prime. Ajá, venga.
Elsa, ¿la viste solo o con Patty? Para saber si la veo sola o con mi novia.
No, la vi con Patty. Y no, ella de hecho ya la vio, la terminó de ver hace no sé cuánto, pero les digo que yo me aburrí mucho en los dos primeros, por eso no seguí. Pero ahorita ya, como dije, bueno, ya la van a ver en el podcast y eso, pues voy a ver. Y sí la voy a terminar, eso es un hecho, pero hasta el momento todo bien. No ha pasado nada.
¿Saben también que cometí el error antes de empezar a verla? Digo, fue un error muy tonto, pero a ver si alguien recuerda esa película. Una que se llama Family Man, hombre de familia con Nicolas Cage. Mm-hmm. Por X, o sea, estaba cambiando y la vi, pero ya dije, ok, iba a ser creo que sábado y domingo. Dije, ok, voy a ponerme toda la tarde para ver Normal People. Y estaba trabajando, le cambié y está esa película que no recordaba lo buena que es. Y estuve también a 2 segundos de llorar con esa película. Es súper fuerte, no me acordaba lo fuerte que es.
De deberías de abrir la cuenta del lagrimómetro de Josué y poner.
Pero es que las guías no lo van a hacer llorar ustedes, es el punto.
Sí, y al revés. Eso es tal otro, a ver si lloro. Yo creo que no, la verdad.
No creo que. Si no, yo, por ejemplo, o sea, por ejemplo, a ver, Alan, ¿cuál fue la última película que recuerdas haber llorado?
No, o sea, a ver, uy. La pregunta es: ¿lloraste con Coco o no?
Sí, claro.
Ah, okay. Pues claro. Pues sí.
¿Tú, Ale?
La última que vi que me hizo llorar.
No, ¿con Coco lloraste?
Sí. No.
¿No lloraste con Coco?
No, o sea, sí me quedé así de, porque me acordé de mi abuelito y algo, pero no, o sea, de que ya se me escurrieron lágrimas, no.
Wow.
Pero no sí me conmoví. No, o sea, sí me quedé así de, fuck, pero no,
de
no
los inhumanos están a la derecha de su pantalla.
Bueno, ¿cuál fue la última con la que lloraste, pues, Ale?
Yo creo que sí fue Marriage Story.
Ok, ¿tú, Alan?
Yo no lloré con esa y la verdad es que no me acuerdo bien, tendría que pensarlo. Es que no me acuerdo bien ahorita, sí, pero no. Con Marriage no lloré. Me gustó bastante, pero no lloré.
Sí, yo no lloré.
¿Tú con cuál lloraste, pues? ¿Tú,
es que no me acuerdo, la verdad.
Con nada.
Hace mucho tiempo
lloré en el cine. Con Coco sí lloré, Y seguro hubo otra entre Coco y ahorita, pero no me acuerdo, la verdad no. Tendría que checar mis listas, pero no. O sea, con Coco sí, ese sí. O sea, me acuerdo, Pixar es muy chantajista en ese sentido. O sea, con Coco según yo era imposible y bueno, ahora ya tenemos aquí a dos que no lloraron. Pero con Toy Story 3, y ya lo hemos platicado, con la parte de cuando están a punto de que parece que van a morir y que se toman de la mano, ahí sí dices, no mames, esto ya valió madre. Y sí lloras, lloras. Y esa vez yo me acuerdo que José sí aceptó que estuvo a nada de llorar, pero bueno.
Ahí sí estuvo a nada.
Se aguantó.
No lloré, pero... No me aguanté, pero como lo rescatan así un poco chinga, pues ya no me tocó. De hecho, también creo que estuve más cerca de llorar cuando se despiden de ellos.
Ah, también. Tiene muchos momentos así.
No, nada más esos dos, pero...
Dice Ricardo Cetina, en A Ghost Story también es para soltar lagrimita. Sí.
Yo no,
no recuerdo haberlo hecho, pero sí, a punto.
Sí, total.
Luego, a ver, ¿quién más? Dani Crespo, la última vez que lloré en cine fue con Jojo Rabbit.
Ay, ay, sí, ¿no?
No.
Un poquito, tal vez.
Pero, tío, es que como son cosas de familia, a mí no me estimulan mi mente lacrimógena. Nos dice Andrea Cerón, los primeros minutos.
Ah, bueno, claro.
Llorar tampoco.
Es muy sentimental, calma, pero no lloras.
Te lo juro que no, fue como de, porque muchos amigos la habían visto antes y era así de, vas a llorar los primeros minutos, y yo así de...
Eso puede ser, también cuando te sugestionan, o sea, ahorita que ya sugestionamos al Salón Rojo, ya no va a llorar, evidentemente.
No, claro, yo siempre voy a llorar con... No,
con Normal People.
Ah, ya con Normal People.
Ajá.
No, pues...
No, no vas a llorar. No vas a llorar, no sabemos, no vas a llorar.
Un monstruo viene a verme, me devastó, fue el último que viene.
Ah, muy bien.
Ah, con un monstruo viene a verme, sí, yo creo que sí.
Yo me acuerdo mucho de nuestra querida Cris Vales, que justo pues, había pasado por una situación familiar un poco fuerte, que siempre la mencionaba, que era como la película que casi la rompí en llanto. Y siempre, cada vez que la veo, siempre pienso en ella, por lo que pasó, y dije, digo, toco madera, que a lo mejor me pasen mucho tiempo, pero pues ahorita...
Sí, me acuerdo de eso. Luisa Durán dice que con Onward, y sí, con Onward, no lloré, pero sí, ojito Remy.
¿Con la de los hermanos? Ah, bueno, es que tú por tus brother issues.
Sí, claro. No, pero no tengo brother issues.
Yo también lloro con esas películas de hermanos, así que de conflictos de hermanos y cosas así. Yo también lloro con esas películas.
Sí.
Los sensibles estamos de este lado de la pantalla. Alza la mano, Alan.
Chócalas.
Y allá los insensibles, a ver.
Lo que es que lloré fue con Rocketman porque gay.
No recuerdo,
yo tampoco. Sí. Josué, si ves Marley y yo, llorarías. Es que creo que cuando juegas con animales es imposible.
Sí.
Porque son muy manipuladoras. O sea, las películas, algunas son buenas, otras no, pero sí, al final, si se muere un animal que has visto en la que es el protagonista de la película, creo que es imposible que...
Ahorita
que
no... vamos a hablar de eso, de hecho.
Pero
vamos
ahí sí, yo creo que eso se pasa en una categoría completamente distinta.
Okay,
a ver
cuál.
Apenas vi Familia de Medianoche y me aguanté las lágrimas varias veces.
No, a mí no me hizo llorar. Bueno, es que sí lloras, o por lo menos ojito Remy, pero no tanto por la película, sino por los casos. O sea, por ejemplo, lo de la chava, cuando rescatan a una chava que la golpeó el novio y bueno, o sea, hay varios casos que tienen que ver con la ambulancia, digamos. O sea, esos sí son fuertes y pues, no es que llores, pero igual sí te quedas así medio traumado. Pero qué buena película, qué bueno que la vieron. Y si no la han visto, ya está, creo, básicamente en todas las plataformas.
Yo por eso no veo documentales mexicanos.
Ay, no, es un gran, gran, gran documental.
Yo se la voy a ver.
No, bueno, ese SEO, yo lloré con la aventura Lego. No, bueno, ya también no. Tu caso está.
Sí, no, ya.
Estaba sensible, dice.
Roy San Martín, yo sí lloré cuando vi Up, ahora más que estoy con mi mujer. Oh, híjole, la tragedia de Lulú Petit, a mí se me hicieron llorar los zapatitos en Jojo Rabbit.
A esa parte sí está cabrona.
Sí, está, pero sí. No, bueno, Oscar Manuel Sánchez, ¿recuerda haber llorado con el remake de Breakpoint? Por el pinche dinero malgastado. Sí. Okay. Eric, ¿lloraron con La vida es bella? Yo no, no, yo tampoco.
No, nada.
No. En La tumba de las murciélagas, sí.
Esa sí está muy de llorar. Esa sí es como que un poco imposible también.
Titi Ben nos dice, yo lloré con el final de The Burning Show, pero de puro coraje.
Muy bien.
Y vean, con Big C, no me acordaba.
Ah, yo esa no la vi. Bueno, pues ahí estuvo las películas que nos hacen llorar. Vámonos rápido antes de hablar de los perritos. De la otra serie que se estrenó este fin de semana, que nadie vio seguramente, y hicieron bien. Se llama El Candidato. Se estrenó en Amazon Prime. Que la verdad, en realidad, es una producción de Televisa. Lo cual, pues ya de ahí nos dice muchas cosas. Y... ¿de qué trata? Es una como ficción política, o como diría Salinas, una política ficción, donde hay un jefe de gobierno, que es este hombre, ¿cómo se llama? José María de Tavira, que él es el jefe de gobierno, y es el jefe de gobierno así súper chingón, porque se supone que no es corrupto. Eso, hay una mezcla de cosas. A él, su papá era un candidato a la presidencia y lo mataron, entonces como si fuera el hijo de Colosio. Pero si se fijan en, sobre todo en la imagen del cartel, pues se parece muchísimo a Tolini, entonces da mucho miedo, ¿no? Pensar que a Tolini pudiera ser jefe de gobierno. Creo que eso es lo que más perturba de la trama. Y el tema es que, según esta serie, el narco ya está metidísimo en el gobierno, y este cuate pues está como que ya lo empiezan a manipular los narcos poderosos, y él pues como que no se deja. Y hay dos policías, porque en este mundo también, o en esta ciudad, la CIA se pasea por la ciudad sin ninguna bronca. Entonces hay dos agentes, uno es James Purefoy, que es un agente de la CIA que lleva muchos años en México, pero sigue hablando solo inglés. Y Erendira Ibarra es un agente nacida en México, pero que va llegando de regreso a la ciudad después de haber estudiado en la CIA, y pues les van a encargar atrapar al super narco, que para no variar, pues es Joaquín Cosío. Entonces, la verdad es que no hay mayor tema, excepto que la serie sí se toma muy en serio este asunto de que está en la ciudad, y que está en la Ciudad de México. ¿A qué me refiero con ello? Que no nada más vamos a ver las clásicas escenas de la Roma, la Condesa o Polanco, sino que sí se mete a Tepito, se mete a la Buenos Aires, se mete a la Doctores, a Iztapalapa. Y sí, o sea, sí es un asunto un poco como cuando en Cueros se dan todo ese por la ciudad y que ves muchas partes de la ciudad y sí se sienten reales. Aquí también pasa eso. Incluso en la forma en cómo se comunica la gente del barrio y demás. O sea, no es el clásico cliché. Y en algún momento vamos a escuchar al de se venden fierros y no sé qué, que es así como cuando una serie quiere decir que está en el DF, ajá, pon eso. Aquí sí sucede, pero hasta el episodio 6, ¿no? Al principio no pasa eso, pero sí ves la ciudad y sí dices, esto sí es real, o sea, sí es la calle, sí se ve que cerraron, o sea, es locación, locación, locación. Eso me parece que está muy padre, pero la verdad es que la historia, híjole, o sea, da muchos giros de tuerca que son bastante inverosímiles. No sé por qué siguen llamando a José María Tavira a ser los personajes en teoría principales. Y pues ya, o sea, la verdad es que es bastante olvidable. Creo que las cosas interesantes suceden fuera de pantalla, porque no sé si recuerdan que recientemente hubo un comunicado de unos intelectuales donde hablaban a unirse para que no ganara de nuevo el Congreso Morena, entre ellos Enrique Krause, y que obviamente el presidente de inmediato contestó diciendo, bendito coraje, ¿no? Y uno de los grandes aplaudidores de Andrés Manuel, pues es justamente Pigmenio Ibarra. Y entonces es curioso que en esta serie se juntan los dos bandos. Está su hija, que es Erendira Ibarra, Y el guión, tengo entendido que también, o bueno, es del creador de la serie, pero también está ahí el hijo de Krause, es no me acuerdo, el que no es León, el otro, Daniel Krause. Ajá, él está también. Parte del equipo, mucha gente que estuvo en la serie de Luis Miguel, creo que está aquí. Y bueno, pues entonces resulta que ambos bandos están ahí juntos. Y el creador es Peter Blake, que pues tengo entendido no es cualquier menso, porque él es el creador de House. Y justo acababa de hacer Gotham, que es otra serie donde la ciudad pues es este monstruo lleno de crimen y etcétera. Y bueno, y creo que aquí, de hecho, ellos querían que la serie se llamara Ciudad de México. Incluso la entrada pues son puras tomas en dron de la ciudad. Pero ya saben, de estas tomas que son muy, muy, muy arriba y se ve Tepito, pero se ve toda la mancha de lonas de diferentes colores, que de hecho se ve padre. Entonces ese tipo de cosas. Pero al final, pues, yo supongo que hubo ahí un tema, no sé si legal o no los dejaron o qué rollo, y terminó llamándose El Candidato, que pues nada que ver. La verdad es que sí, tenía mucho más sentido que se llamara Ciudad de México. Entonces, bueno, pues ahí está.
Voy a decir algo. Siento que ya cualquier serie de Amazon Prime, latinoamericana o hispanoamericana, ya a mí en lo particular ya me tienen un poco hasta la madre.
Cero y van dos, porque la del, ¿cómo se llamaba la del fútbol? El presidente, creo.
Pero igual está la española que hablamos la semana pasada, ¿no? Fíjate, o la de cómo ser soltero. O sea, siento que ya cualquier cosa que hace Amazon Prime en Latino, con producción hispanoamericana, ya automáticamente, sí, son como refritos del refrito y como que no tengan nada original. Creo que fue un one hit wonder lo que pasó con la del 2 de octubre, la del 68.
Sí, sí.
La de...
O sea, pero se fue un golpe de suerte.
¿Extraño enemigo?
Extraño enemigo.
Un golpe, no, siento que no han hecho algo memorable, ni trascendente, y mucho menos importante que a la gente le interese. O sea, es que creo que se los ha comido Netflix de una forma bestial. Y creo que ya pasando un segundo término, que es como, güey, ya nada más danos series gringas o lo que tengas de catálogo. Pero me ha pasado a mí que llevo como 3-4 meses que después de lo de How I Met Your Mother no me emociona ni me está, o sea, no me emociona cuando recibo el mail de son los estrenos de Amazon Prime para el siguiente mes. No me emociona. Es como lo hago más como de chamba de, ok, tengo que ver porque tenemos que hablar de ello.
Pero eso ya lo vi por chamba.
O nos llegan los de HBO todavía o los de Netflix, es como, güey, ¿qué traen? Y lo revisamos esa vez y creo que, por ejemplo, ya también Alan que se ha metido en eso, es lo que hablamos y decimos, pues, ¿qué trae? O sea, ¿qué chingón trae Mad Men? Pues sí, hablamos de nostalgia, trae X-Files. Ah, pues sí, otra vez nostalgia.
Pero es que
no,
¿sabes qué?
Es que no sé qué ha pasado con Amazon en ese sentido. Pero
lo que pasa es que creo, o sea, bueno, primero, hay que dividir entre que esta serie en realidad es de Televisa. Y hay un acuerdo, tengo entendido, igual
a Alex sabe más. Un extraño enemigo era de Televisa, acuérdate.
Ajá, pero entonces, o sea, no son como que ellos, sino como que están comprando todo un poco como Netflix, pues. Pero pues están comprando de todo. Y creo que el acuerdo es justamente ese, que las cosas de Televisa se van a ir por Amazon justo porque Blim está quemadísimo. Y ahí sí. Si esta serie sale en Blim, pues nadie la ve. Y en cambio en Amazon como que hay más chance. Eso por un lado. Y por otro, creo que no han sabido, o sea, no sé por qué. Y eso pues lo comentamos la vez de la... O sea, por ejemplo, películas como la... ¿Cómo se llamaba? La de los aliens, se me fue.
¿Cuál?
La que era una ópera prima, se me olvidó. The Best of Night.
Sí.
Que ahí eso está increíble. La del avión, que no está tan, o sea, digo, no va a estar en mi lista, pero sí está padre.
Pero está padre, está bien hecha.
O sea, siento que esas cosas no les dan promoción. O sea, tienen un entendimiento del mercado muy raro. O sea, creen que María de Tavira sí va a vender, no sé. Ahora, a lo mejor sí, pero definitivamente con nosotros, pues no funciona. Yo la vi por chamba, la neta.
O sea, sí.
Es un tema de política, sabía que lo tenía que tratar y hasta ahí. Y la vi más o menos rápido, o sea, me costó mucho menos trabajo que verla que la del presidente, la del fútbol. Aquí por lo menos me reí con ciertas cosas, me gustó mucho la producción, o sea, técnicamente está muy cabrona, muy, muy, muy cabrona. Pero la historia sí es así como súper forzada. Hay un momento donde el narco le dice a otro... Es que la culpa es de Calderón. Y así de yo, no mames. O sea, el mismo rollo que nos trae este sexenio y ya también en las series. Entonces, bueno, sí es... No sé para quién va dirigida, la verdad. ¿Quién sabe quién la va a ver?
Y tampoco decimos que pues Netflix tenga la verdad absoluta o que tenga las mejores series.
No.
Pero por lo menos dan de qué hablar. O sea, están un poquito más...
Sí, ahora.
Pensadas o algo producidas.
Es que en Netflix se hace promoción. O sea, el tipo de promoción y PR que hace Netflix es muy distinto.
Pero más allá de PR, es también es la calidad de las películas.
Sí, no, tú series, pues te das cuenta, te venden esta idea de que cualquier cosa que saquen, cualquier cosa es como algo que tienes que ver, es como wow. Sí. Y sabes que es el estreno de Netflix y o sea, todavía ni siquiera sale y ya está en trending topic, ¿sabes?
Pero a ver, ojo.
O sea, como que han sabido promocionar bien su contenido, es eso.
Ahorita, por ejemplo, Netflix sacó la de Street Food, la de comida callejera en América Latina, sin nada de ruido. Absolutamente nada de ruido. Y lo que nos has platicado, Ale, que yo por lo particular en cosas de comida que hablaban de México, yo ya estaba hasta la madre de que fuera Ciudad de México, los mismos restaurantes, los mismos chefs, sí, las mismas tomas, la muy decaída para mí, historia del taco, la crónica del taco, que uh-huh. se me hizo el coco de la comida, como un gringuito que viene y dice, oh, me gustaron los tacos, vamos a comer tacos y vámonos por lo más básico. Así se me hizo esa pinche serie y como coco. Pero acaban de sacar una que es la de Street Food Latinoamérica, que dejan la Ciudad de México a un lado y se van a Oaxaca, por ejemplo. Se van a Salvador, un pueblo una ciudad costeña en Brasil, y se van a Buenos Aires. Y te lo retratan de una forma, con una elegancia en las tomas, pero al mismo tiempo es como, no se van por las cosas típicas de Oaxaca tampoco, se van con gente literal de comida callejera, de señoras que son cocineras, algunas tradicionales, pero así retratan su vida y como consecuencia la comida. Entonces, como ese tipo de cosas y sin ninguna publicidad, es cuando dices, güey, es que Netflix sí está pensando o está escuchando lo mejor de decir, ya hicimos tres series exactamente iguales de comida. No,
y en el caso de Street Food, ya tenían detrás la primera temporada que había sido, bueno, habían sacado un Street Food, pero de Asia.
Asia.
Que también, o sea, les fue muy bien. Ya era como colgarse de, ¿sabes? O sea, ya es el nombre, ya nada más. Es parte de la serie.
Y por ejemplo,
ya tenían su público.
Lo que yo siento es que, insisto, el candidato, el presidente, la jauría, la manada, whatever the fuck, todas son como del mismo corte, es como nada más está refriteando sus mismas. O sea, siento que son como series de los Simpsons después de la temporada 25. Todo es lo mismo, solo son refritos, mismas tomas, mismos temas, diferentes acentos, pero es como lo mismo, revuelto.
Sí.
Ahora, por ejemplo, estoy viendo los 10 más populares de Netflix de esta semana.
A ver, ¿cuáles son?
Número uno.
Es miércoles, ¿eh? Grabamos
ajá, pero bueno, los estrenos.
Y temprano.
Voy del 10 al 9. El 10, ay, no entiendo por qué no se ve en el título. A ver, espérame. Es Viaje de Chicas, no sé qué es eso.
Ni idea.
Como, a ver, ajá.
Es película, pero bueno. La Vieja Guardia ya cayó hasta el 9, de haber estado en primer lugar. Una cosa llamada Encuentro Fatal en el número 8. En el número 7, Norbit. ¿Por qué? No sé.
Está cagado.
En el número 6, Yo Soy Betty la Fea, que nunca se mueve, creo, del 10.
Está cagado.
Sí,
siempre está Betty la Fea. Sí, ¿no? Siempre. Luego, número 5, Una cosa llamada Parker, que creo que es película. Con Jason
Pero está Staten. Cabrón y Jennifer López.
Y Jennifer López, no la conozco.
Pero es vieja.
Creo que la vería. En 4 está MILF, vi esa cosa.
¿Qué es?
Es una cosa horrible. O sea, ¿se acuerdan de la película esta que les conté que era medio porno para mujeres?
Ajá.
Que era... Sí. Bueno, esta es porno para adolescentes. Es una película francesa y la historia es... Son tres mujeres ya maduras, comillas, que una de ellas... Una de ellas es viuda, otra la deja el marido y otra ya no me acuerdo. Y las tres se van como que un fin de semana a una casa, una de ellas se dedica a bienes raíces, la tiene que vender, pero es la clásica casa en la playa. Y entonces se van de fiesta y entonces unos adolescentes franceses las quieren ligar y pues sí tienen éxito con una de ellas. Y todo es el cómo se la pasan viviendo como adolescentes estas tres que son, obviamente, MILFs. Pero, o sea, si la mamá de la de Normal People les pareció que se veía muy joven, estas están así de, güey, no mames.
Oh, aparte, ya me pegó en la edad, o sea, la MILF creo que es Virginie Le Doyen, que en los 90s era como la it girl francesa que había.
Bueno, aquí sale otra vez desnuda.
Es como de mi edad, no mames, no voy a buscar, la voy a tramar.
Salen desnudas las tres, ¿por qué? Pues porque sí. Y, o sea, hay muchas escenas igual de sexo, pero... Pues,
no, es mucho más grande, mucho más grande.
Ah, muy bien. Entonces, de eso va. Pero sí es así, o sea, mientras la veía, dije, güey, ¿por qué Netflix puso esto? Y ya, o sea, como que ya les valió. obviamente es mature, o sea, si en su casa les ponen sus papás el filtro, no la van a poder ver, pero la verdad es una gran tontería. O sea, la única razón para verla es para ver a estas tres mujeres que sí están increíbles, pues desnudas. Hay una escena donde están jugando voleibol con mini micro bikinis, está muy bien, pero no, o sea, es como otra vez es como Golden, pero en Netflix. Creo, o sea, a juzgar por el éxito, esto va a seguir sucediendo en Netflix. Luego, número 3 en el listado, Spider-Man Far From Home, es la primera, creo.
Es la 3, ajá.
¿O es la segunda? Sí, sí. Pero bueno, X. Ajá. Luego en 2 está esta que se llama Maldita, que es basada en un cómic de Frank Miller, tengo entendido.
Que hay que verla para la próxima semana.
Ah, ok. Y el número 1, Oscuro Deseo. ¿Qué es Oscuro Deseo? Ah, bueno, pues es la novela del momento de adivinen quién. Epigmenio Ibarra. Entonces, la familia Ibarra hizo el 1-2. El papá estrenó serie, novela en Netflix, y la hija estrenó serie en Amazon. Amazon. Y, por ejemplo, tu la serie esta de comida no está. Entonces,
dices, no, porque ¿por qué estrenó, no le dan promoción? Estrenó apenas hoy o ayer. O sea,
ojalá
llegue. No, Street Food ya llevaba más tiempo.
No, estrenó apenas ayer.
Yo me quedé con la idea de que tenía más. Pero a ver, entonces platícanos, sí está buena.
Mira, vi 4 capítulos, me gustó. Por ejemplo, el primero, que es de Buenos Aires. Yo que me gusta mucho como la parte de cultura argentina, me encantó el capítulo porque uno sí te aleja de la parte de las carnes. Hace una muy buena analogía entre la pasión que sienten los argentinos y sudamericanos en general por la comida y por el fútbol. Entonces, y te explican algo, o sea, por ejemplo, hay algo muy Octavio Paz, si lo quieren decir, pero recuerdo que mucho a principio del siglo XXI que entrevistaban a jugadores argentinos de cómo se adaptaban también al fútbol europeo, te los pongo en un contexto, es que güey, nuestra sangre es estar en barcos, la de los mexicanos es estar en su país y con su mezcalito y su agave. So, wey, nuestra sangre es estar en barcos y ser migrantes del mundo, y por eso el mexicano no se puede adaptar. Y esa frase me acuerdo que me quedó muy marcada cuando estaba en la prepa, y ahorita esto lo vuelven a retratar en esta serie de decir, es que güey, deben de pensar que somos una nación joven, tenemos 200 años de historia, entonces no tenemos algo que sea tan auténtico nuestro, sino también un mestizaje de la gente que vivía aquí antes, los gauchos y los europeos que vinieron, y por eso tenemos comidas muy muy típicas, pero al mismo tiempo que son como muy latinas europeas. Con el toque europeo, y te hablan del choripán, que eso sí es muy, muy, muy cierto. Si vas a un partido de fútbol y no comes un choripán saliendo, es como haber ido a un partido aquí en Fútbol de México y no haber tomado una chela. O sea, sí de relevante. Oye, es el choripán en los estadios.
Yo nunca he entendido qué es exactamente el choripán. O sea, es una torta de...
Pérgate, no, perdón, madre, podrían
Ay, no, ya lo dijiste. Sí, ya.
Es que sí fue como alguien nos dijera, ¿qué es un taco? ¿Es como un sope? Es como de...
Sí. Pero eso nunca he entendido.
Por no, choripán sí es. Sí es. Vamos a decir el término muy común. Es un chorizo. No es el chorizo toluqueño lleno de especias, sino es una salchicha un poco fálica.
Me encanta cómo mi pregunta lo puso en jaque a Josué.
Es que dije una palabra fea, entonces, perdón.
Ajá, claro.
Es un chorizo argentino, como salchichón, partido a la mitad, puesto a las brasas con un pan y con chimichurri nada más. Es lo único que le puedes poner a un choripán. Eso es lo que es el choripán. Si quieres verlo así, es como un hot dog mezclado con una torta, en cierta forma.
Ok.
Habla de eso, habla de... Hablando un poco como de la central de abastos que hay allá en Buenos Aires. Y lo importante y lo que más me gustó ahorita de esta serie es que se enfocan siempre en una protagonista. En el caso de Buenos Aires, es una pareja lesbiana que abrió un restaurante pequeñitito en la central de abastos, pero que se ha vuelto un fenómeno culinario de toda Argentina. Porque han sabido hacer una mezcla, porque hacen justo como una torta española, pero con queso manchego derretido, que es como fusionar Italia con mozzarella, pero que es como fusionar Italia con España más Argentina. Entonces como que se van mucho a eso. También hablan acerca mucho de la comida de provincia de Buenos Aires. Ahora, después en el siguiente capítulo, que es en el de Brasil, hablan acerca de cómo en este lugar particular que es Salvador, que está un poquito al sur de Brasil, hay muchísima influencia africana. Hay muchísimos afrodescendientes, y aparte es un lugar de costa. Entonces, ¿cómo creó esta comida que sí es mucho de marisco, pero con mucha influencia africana? Y también ahí la protagonista es una señora, una que tiene como una medio comida corrida, pero que se habla mucho de esta parte que siento que quiere ensalzar una generación femenina que estuvo olvidada, que eran estas mujeres que o se separaron o se entre comillas, divorciaron, o que eran madres solteras que tenían este talento en la cocina y supieron sacar no solamente a su familia adelante a través de su sazón, pero al mismo tiempo crearon como una escuela y sobre instituciones culinarias callejeras, sin decirlo mal, de ciertos países. Y ya el tercero o el cuarto ya es de México, está enfocado en Oaxaca, ya habla tanto de la tlayuda, hablan de las memelas, hablan de todo lo que tiene que ver con quesillo, con esta parte de Oaxaca, que si alguien que nos está escuchando de Yucatán o de Puebla, les va a decir, güey, la mejor comida es la oaxaqueña, o sea, Puebla, vete al diablo. Yucatán, vete al diablo también. Guadalajara, chido, pero adiós, o sea, es guau. Güey, Oaxaca puede ser una sola nación con su comida y su mezcal y Porfirio Díaz y este y, nuestro, y también nuestro amigo Rigoberto Perezcano y ya pueden ya con eso, Oaxaca debería ser primer mundo, no sé por qué no es primer mundo.
Yo solo espero que Rigoberto esté escuchando esto y que le dé muchos likes a este video.
No, oye,
a
ver, porque, algunos comentarios. Ha sido como una pelea constante de qué es mejor, si la comida yucateca o la oaxaqueña, o sea, siento que son como decir quién es mejor, Cristiano Ronaldo, Messi, y cuando se acaba, todas cuando dices, sí, güey, pero ¿quién tiene mezcal?
Sí, pues sí.
Y aunque Puebla, guiño, guiño, ya tiene su, puede hacer mezcal, es como de, ajá, sí, es como mucha gente quiere hacer podcast de cine, pues de que pueden, pero pero güey, nosotros somos como el mezcal de los podcasts de cine.
Bien, está con todo, a ver.
Sí, ya lo tenía ensayado, sí. Seguramente.
No. Ay.
Le puse el balón.
Siempre hemos platicado eso, que, o sea, más ahorita en el trabajo, que mi otra faceta es dedicarme a eso, siempre decimos, güey, es que Oaxaca y Yucatán son muy cabronas las dos, o sea.
A ver, aprovechando eso, te preguntan, ya se me perdió, pero era algo así como, aquí está, Roy San Martín dice, Josué, para ti, ¿cuál es el mejor platillo mexicano?
Está muy cabrón. No sé, probablemente algo con mole, por todo lo que representa el mole, o sea, toda la tradición culinaria ancestral, la producción, el sabor, algo que, claro, tiene como una denominación de origen que haga el mole, o sea, el mole no lo puedes probar en otra parte del mundo, creo que tendrá que ver algo como con mole, no sé, pero pondría algo con mole.
No hubo sección de videojuegos, pero hubo sección gastronómica.
Sección culinaria.
Ajá, aquí en Filmsteria. Perdón, Alan, ¿tú qué decías?
Ah, no, que sí, tamal de mole.
El tamal de mole, sí.
El tamal oaxaqueño, o sea, toma eso en Yucatán y Puebla, tampoco hay tamales poblanos.
Híjole, pero la comida yucateca es muy buena.
No, es que está cabrón, güey, neta, qué chingón es. O sea, en cierta parte, ya que te pones a pensar y ves el programa y dices, güey, está muy cabrón que hablen de un estado al hablar de México, porque así puedes hablar de otros 4 o 5. Que eso creo que solamente lo podemos compartir un poco con Perú, que Perú también sí será un quien vive con la comida mexicana, y tal vez un poquito con Brasil, porque también Brasil como pasó, no tanto como Argentina, sino un poquito similar a México, pero mucho más Brasil, también tienen esta parte de fusión de culturas, más aparte, toda la parte de africana que tiene Brasil, que no tiene, por ejemplo, ni México, ni Argentina, ni casi ningún otro país, también hacen la comida brasileña así muy cabrona también. Entonces, eso está bueno de la serie, que te retraten esta parte histórica, que a diferencia de, por ejemplo, ¿cuál fue el que vimos? El de Somebody Feed Film, que sí, era más como este señor, no sé, graciosito por diferentes países, y nunca te habla tanto de la historia de los platillos, cosa que sí hace muy bien eso de Street Food, te pone un contexto histórico de estos personajes, pero también de la ciudad en específico en la que están hablando, porque no es del país, es de localidades desde muy pequeñas como puede ser Oaxaca, hasta metrópolis como, como Buenos Aires.
Oye, y aquí no sale la tlayuda diciendo, hola, yo soy la tlayuda, mi sabor es instintivo y no sé qué.
No,
la serie del taco nos dejó.
Pero aparte, ¿sabes qué fue? Que yo la empecé a ver creo que el martes, lo vi en la mañana mientras estaba haciendo ejercicio. Yo estaba así, y yo te la comí yo así, puta madre, o sea, no podía, estaba de maldita sea. Porque aparte hay una toma de Oaxaca, que van al mercado 20 de noviembre, que es de las cosas más ricas que hay en el universo, y ves cuando está el tasajo con el carbón y la señora haciendo chorizos, es como, madre mía, ¿qué estamos viendo? Pero algo que sí voy a decir, y voy a matar toda la gente de Oaxaca, que eso es algo que yo siento, nos cuesta un chorro de trabajo en el trabajo per se, no es muy food porn la comida oaxaqueña, eso sí, no es muy de food porn, pero por ejemplo la comida que estaban pasando en la parte de Buenos Aires, hay una parte en la que voltean la tortilla española con la mozzarella, la sacan de su, como de su envase,
del molde,
y es como, madre santa, y se escucha a la gente que está comiendo y se escucha así, wow. O sea, de lo delicioso que ve, porque hay cierta comida que también se presta a eso, pero Netflix sí tiene esta parte de estética gastronómica de food porn increíble, que cualquier cosa que presenten, si es como estar viendo un Instagram, pero directo en la televisión, en la computadora, donde lo estén viendo ustedes.
Dice Oscar Manuel Sánchez Vargas, es que no han probado la carne de Chinameca al sur de Veracruz, una delicia.
Uf, qué rico.
Si un día pueden, pruébenla. Vero llega tarde a la conversación y dice que siempre llora con Big Fish.
Rosa Martínez. Alguien nos puso que también lloraba con Billy Elliot con el final. Yo también, yo también lloré una vez. Como la segunda vez que la vi, puta, me dio un sentimiento cuando está el lago de los cisnes y ya Billy mamado sale a danzar y es como, puf. Porque aparte ves a su papá y es como, wow. Y aparte es bien padre porque ven que el amigo es como que el mejor amigo que se vuelve, que es gay. Uh-huh. Que están juntos también con el hermano, que eran así como dos machos. Es como, güey, Billy logró unir esos dos mundos. Tú puedes, Billy, salta.
Ok.
Bueno, Roy San Martín te dice que bueno, él es de Oaxaca, entonces está encantado. Que con gusto vayas a su casa, que él te recibe.
Muy bien.
Jonathan Álvarez, llegando por primera vez al podcast. Ah, bienvenido.
Ah, yo nunca lo sé.
Hola, Jonathan.
Oaxaca es el estado más rico en términos de gastronomía, diseño, arte. Paradójicamente es uno de los más complejos y probablemente sea uno de los más pobres también. Eso sí está bien jodido. Sí. Y no es culpa obviamente de los oaxaqueños, pero bueno. Uh-huh. Híjole, Hobbit, ¿está de acuerdo con lo que dijiste de Puebla? Obviamente no. Y cuando Pati escucha este podcast va a aventar.
No, pero es que a ver, o sea, también Puebla tiene lo suyo, pero
tiene lo suyo, o sea, si en una, pero en una competencia, pues sí, o sea.
Hay que hacer como un ahora hay que hacer el mundial de platillos mexicanos.
De platillos.
No, eso no es para aquí, eso es para otra cosa de mi trabajo. Es más, déjalo, no se me olvida.
De los pues estados más
lejos. Sí.
¿Cómo se llama hecho, entonces? A ver, sí, Alan, paz.
Perdón, que de hecho Netflix está haciendo ahorita mismo un mundial de comida basado en esto de street food.
Maldito. O sea, nosotros hicimos uno con el mundial hace 2 años, pero ahorita que ya está más de moda hacer estas cosas, lo vamos a relanzar.
Está muy bien. Bueno, pues entonces se llama Street Food Latinoamérica, ¿no?
Oye, deberían de invitarnos a Oaxaca y hacer un podcast desde allá.
Ahora que ya no haya pandemia, con mucho gusto, porque esa es la otra bronca, ¿no? O sea, ves eso ahorita que no puedes salir y que...
Sí.
A todo esto, si dices, híjole, te va a llegar, es sí te va a hacer llorar.
Oye, Roy, ahorita hablando de eso, hay un lugar en el centro, el Pochote, ya me acordé del Pochote. Tengo familia en Oaxaca, y los veranos me mandaba a mi mamá ya para que no estuviera de ocioso, y era como el triple de ocioso, estar en una ciudad donde no tenía amigos y no conocía a nadie, iba a estar el triple de ocioso, pero mi prima que trabajaba en algo de turismo en esa época, como a 3 cuadras de oficina había un cineclub que se llama El Pochote, porque hay un árbol que se llama Pochote, y creo que fue la época en que más películas de mi vida he visto. O sea, creo que como no había nada que hacer literal, y eran ciclos de cortometrajes, de películas gringas, y no sé si todavía exista, pero si sí, y son de Oaxaca, y ahorita es pues, una mala cosa decirlo, porque creo que me imagino que va a estar cerrado, pero si algún día regresa, vayan a ese cineclub, es que todavía existe. Creo que deberíamos de regresar a hacer cineclubes nosotros también.
Sí, eso estaría bien. Bueno, pues entonces ahí está la serie, está en Netflix, se llama Street Food Latinoamérica. ¿Son cuántos?
Yo vi 4, creo que son 6 o 7.
Ok, y son de 1 hora, evidentemente.
No, media hora.
Mira, súper bien. Entonces yo creo que sí la voy a ver.
Pero vela con hambre, no la veas con hambre.
Pues yo siempre tengo hambre. Roy San Martín, el cine Pochote ya lo cerraron hace años.
Perdón, yo iba en los 2000, pues ya, estaba pues sí, joven.
Ya ni modo. Bueno, entonces vámonos con el siguiente tema, que hoy es un podcast de puras cosas que nos gustan. Ya hablamos de comida, ya hablamos de sexo. Entonces ahora vamos a hablar de perritos. ¿Por qué, Ale?
Porque ayer fue el Día Internacional del Perrito.
¿Y por
todos
qué?
Amamos a los perritos. ¿Cómo? ¿Por qué?
Ajá, ¿quién sabe, no?
No sé, ay sí, no sé. ¿Alguien sabe por qué es el Día del Perrito? O sea,
porque todos los días deberían de ser el Día del Perrito.
Sí, todos los días, pero sí, y lo sabes, Elsa. Los perritos son cabrón, son lo mejor que hay en el mundo. No los merecemos.
Los gatos son mejores, pero entonces, no. Alex,
¿hay Día del Gato?
Sí.
¿Son todos los días?
No manches, ni al caso. O sea, yo, obviamente le tuvieron que dar un día a los gatos feos, porque si no, a ver, déjenme buscar cuándo es.
No sé, ¿pero qué ibas a decir, Alan?
Ah, que yo ahorita traigo, ando muteando el micrófono porque mi perrita está acostada a un lado en la cama y está roncando bien cabrón.
¿Ya ven?
Ay, qué bonita, a verla.
Los perros no nos permiten hacer podcast.
Bueno, es el 8 de agosto.
El 8 de agosto es el Día del Gato. Ah, miren, pues ya pronto. Entonces esperamos un post de gatos del cine. Que ya lo habíamos intentado y estaba más difícil, ¿no? Pero bueno, entonces el chiste es que Ale hizo un post sobre perritos que más nos gustan.
Y aquí está Winnie Winnie. Hola. Gracias, oh, a los perros.
Cuéntanos. Y también que la gente del público nos diga sus películas de perritos favoritos. ¿Con cuál empezaste entonces?
¿Está ¿Lo cañón? Ahí? No lo tengo abierto, me acuerdo.
Empezamos con Men in Black.
Primero puse Frank de Pooh, porque cuando vi esa película con mis amigas en la secundaria en el cine, a partir de ahí fue que dije, quiero un Pooh. Y así, todo el tiempo estoy jodido con que quería un Pooh en mi vida hasta que se me hizo tener mi Pooh. ¡Se me hacen unos perros increíbles!
Están bien feos,
claro que no, están súper bonitos. Bueno, ¿tú por qué no te gustan los perros en general?
Pues no, la verdad no.
Pero está padrísimo, o sea, su trajecito y canta.
Pero eso fue ya hasta la segunda.
No, en la primera sí canta.
No, pero en la primera es un perro, así normal.
Ah, bueno, sale, pero
y nada más te das cuenta que habla, que está chingón.
Y trae su chamarrita, trae una chamarrita.
¿Sí? No me acuerdo.
No, está bien
padre. Pero bueno, está bien. Luego pusiste a El Borras en Roma, pues sí.
Sí.
¿No?
Trata de hacer una lista diferente, porque también todo mundo habla, o sea, tratamos de pensar en perritos del cine y se van con Lassie, Beethoven.
Bueno, al final tuve que poner a Lassie, porque no puede haber una sin Lassie. Y te faltaron otros muy recientes, pero bueno, ahorita los vemos. De Borras, ¿cuál era el tema? Que creo que era un perro que...
Era un perro rescatado, o sea, lo habían encontrado amarrado, así casi muerto de hambre, con un como con una soga de alambres en el cuello. Uh-huh. Y lo rescataron y Alfonso lo contrató porque el perro se parece mucho al perro que él tenía cuando era niño.
Ah, oye, ¿y sabemos si le gritó al perro como a todos los demás? No sabemos.
Pues no tiene créditos, ¿eh?
No, sí tiene crédito. Yo me acuerdo que sí.
Tiene créditos, ajá, porque salen los nombres de sus cuidadadores.
Asistente de no
cierto,
sé qué.
Cierto.
Ajá, o sea, encargados de Borras. Ajá, encargados de Borras. Uh-huh.
Porque no fue director de... Ah, no, ¿verdad? Bueno, ya. Vamos con lo de Roma. Luego pusiste a Coco otra vez. Hemos mencionado a Coco mucho en este podcast.
Güey, tengo que revisar esa lista. Está cabrón que hayan puesto a Borras y al de Coco.
¿Por qué?
A mí me parece
tan relevantes. Son cero relevantes.
Claro que sí.
No, el de Men in Black sí.
El de Men in Black, claro.
Bueno, hay Borras también.
Puta, sí. No sé, ¿eh?
No hemos visto ningún otro perrito actor mexicano recientemente.
Exacto, sí.
O sea, ¿es en serio?
¿No fue a los Oscar también?
No.
Bueno, pusiste a Dante. Yo ahí sí creo que sí te la volaste un poco. No es... Y yo soy fan de Coco, pero sí creo que no es muy relevante. Es un perro soloscuincle.
A ver, yo tengo una pregunta.
Ajá.
A ver, ¿ustedes escogen a Dante o a Dog de Up?
Puta.
A Dante.
Yo al de Up.
Prefiero al de Toy Story.
No, no te están
dijeron, exacto.
¿Estás de uno de los dos?
Ajá, yo prefiero a Dante.
Uno de los dos, ajá. Coco o Up.
Oh.
Este ha sido el podcast de poner a Josué contra la pared, muy bien.
Yo creo que al de Up porque por lo menos habla.
¿El otro no habla? No, no habla. No, el otro es un comic relief. Pero está bonito, sí está bonito.
Pero el otro es un guardián de los muertos. Ajá. Está cañón. O sea, te va a acompañar a la muerte.
Lo tengo por ahí en figura.
Ajá.
Ahorita se los enseño. Luego pusiste, porque bueno, todo fue de cine, TV y sin fechas ni nada. Bueno, sin respeto cronológico. Está ayudante de Santa, de los Simpsons.
Ay, sí, es magnífico.
Y puse el gif de... Cuando las fotos con Homero, no sé si alcanza a ver. Ajá. Está buenísimo.
Es increíble.
Y había uno donde baila con él, pero ya no lo encontré. Luego ya te fuiste por clásicos, que es Hachiko, o Hachiko, no sé cómo se dice.
Hachiko.
Nunca la vi, porque yo sí odio. ¿Qué? Es que sí odio mucho esas películas donde sabes que a huevo vas a llorar. O sea, Coco sí, no lo sabíamos. Coco no lo sabíamos. Pero estas de animales es como que muy... fácil llorar, y yo por eso las odio.
¡Ay, hola!
Ah, mira.
¿Cómo
Ale.
Se llama? ¿Cómo se llama?
Luke. Como Luke Skywalker, Luke, ajá.
Ah, ¿y tú eres su padre?
Así es.
Muy bien, qué bonito. Es un cocker, ¿sí, no?
Sí, así es. Ahorita viene Lola, es que está muy grande.
¡Ay, Lola!
Muy bien, entonces está Hachiko o Hachiko, como se diga.
Pero es que aparte es una historia real, o sea...
Ya que es una historia real.
Lo del perrito es un héroe, está cañón.
Luego está Marley y yo. Esa sí la vi en cachitos.
Yo lloré mucho. Esa es de las películas que más me pegan en la vida. A mí sí.
Bueno, luego está el perro de John Wick. ¿Cuál de los dos?
Es que ese que tiene lo adopta desde la primera, ¿se acuerdan? Pues ese.
Mira, aquí está Dante.
Ay, Dante.
Está padre.
Está padre.
Cuando se convierte en esto, sí está padre.
Ya ves, sí tiene alas. Está mejor que tenga alas y que te cargue.
A que hable.
A que hable. Eso está
inútil. Sí, ese es un punto, ¿eh? Ese sí. Es un punto. Bueno, entonces está el perro de John Wick, que yo no había visto el Funko, y el Funko de John Wick trae al perro. Eso está bien padre.
Sí.
Creo que lo compraré.
¿Se acuerdan cuando yo tenía un Funko de John Wick?
Ah, sí. Todos nos acordamos.
Ah, claro, faltó esta.
Bueno, luego yo puse, porque tú no la pusiste, pero bueno, esa fue aportación de Patty. También es muy fan de los perros.
No, sí.
Hagen, en esta que se llama Hagen y yo, que es...
No la vi.
Ay,
¿la húngara?
Sí, creo que sí. Es una película sobre una niña que... ya no me acuerdo por qué situación, pero su perro se lo quitan y ella lo tiene que rescatar. Pero había un papá ahí medio culero, ¿no? Y cosas así. Pero hay una escena que es la gran escena y sale en el póster donde todos los perros van por la ciudad con ella al frente. Son 274 perros. La película rompió el récord de mayor número de canes en una solo filme. Y el perrito, el Hagen, fue a Cannes. Y bueno, pues ahí tenemos la foto. La verdad es que sí está bien padre. Híjole, no se alcanza a ver si ahí está. Que está sonriente en esta cosa donde les toman fotos en Cannes. Entonces, bueno, un Cannes en Cannes. Luego, este otro que también imperdible, Brandy, en Once Upon a
Time.
Justo
iba a decir eso. Bueno. Yo cuando te mandé la nota dije, puta, me faltó Brandy.
Es que cualquiera del Borras no le llega ni al talón derecho a Brandy.
No, en eso estoy de acuerdo también.
Tenía que incluir algo mexicano.
No, pero no podemos, no, si no hay nada, pues no hay nada, no hay que hacer fans cutias baratos de que tiene que haber mexicano.
Oye, ningún fan va a ser barato, ninguno.
Y hubo conversación respecto al Borras. O sea, sí. Ajá. Sí estuvo bien que estuviera ahí. Luego, bueno, Brandy en realidad se llama Sayuri.
Oh.
Era una perrita de Wilmington. Y es no sé cómo llamarlos. Es estos lugares donde los tienen y los cuidan. Y, ¿verdad?
Criaderos.
Y un día, como criadero, tomó el teléfono y la dependiente de ahí contestó y resultó que era la producción de la película. Y ya, sí, qué padre. Y ya cuando llevaron al perro fue que se dio cuenta que era Quentin Tarantino. El que la iba a dirigir y que además iba a ser coprotagonista junto con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Entonces, bueno, fue increíble para estos cuates de Wilmington. Luego está Samantha en I Am Legend. Ese sí lo pude haber quitado, ¿eh?
Ah, pero
sí, está genial. O sea, imagínate. O sea, era su única amiga, siempre siempre le acompañaba, hacía ejercicio con él. ¿Qué?
El comentario de el Kenny, bravo. Te llevaste
muy bien.
La tarde.
Está buenísimo. Exacto.
Pues nosotros en Instagram también publicamos otra lista de.
Ya hemos terminado mi lista.
Ah, ¿sigue?
Sí, bueno. Todavía sigue. Está Eddie Crane de Fraser, que ese es un perro muy famoso de Hollywood, según yo. Bueno, sí. Era, ya seguramente ya murió. Tenía su propio libro, que era su como autobiografía de My Life as a Dog. Se llamaba Eddie, era un Russell Terrier. Sí, estaba muy bonito.
Super.
Luego está Max en la versión live de How the Grinch Stole Christmas con Jim Carrey.
Sí.
Es lindísimo. Le aguanta todo. Ay, no.
Normal.
Luego está uno que Josué nos va a contar toda la historia porque es The Beast and the Sandlot.
Lo amo.
Se llama Hércules realmente.
Ajá. No, sí, lo puse en la nota. Lo puse en la nota. Su verdadero nombre es Hércules. Sí, sí, sé. O sea, por favor.
Luego hay otro que también se te fue, según yo. Porque, bueno, sí, nos faltan dos nada más. Sabemos que odiamos The Artist. Eso queda completamente claro.
Pero el perro.
Pero ese perrito es increíble. Y también ya murió.
Oh, ¡ay, claro. Estela! Se me olvidó Estela. ¿Cómo se me puede olvidar? Sí, Estela es cañona. Es increíble.
Y yo sí puse a Lassie, porque pues creo que no hay lista que pueda irse sin Lassie. Sí, Lassie fue el mismo perro en las, creo que fueron como 10, ya no me acuerdo cuántas películas hubo de Lassie. Ocho películas. La primera fue en 1943 y ese mismo perro fue el de la serie de televisión que empezó en el 54, pero solo hizo los primeros, creo que 3 o 4 episodios. Ahí es cuando fallece y ya después fueron muchos otros. Y pues, sí, sin Lassie no hay toda esta tradición, ¿no? De perros. Pero a ver, ¿qué más se puso en Instagram, Josué?
Ah, ¿qué? ¿Cuál los?
Oracle. Me faltó Oracle. Ese sí lo había puesto, pero ay, no, ya era demasiado.
Para la gente que nos está viendo en vivo, Aquí hay unos.
Está los perritos de...
O sea, nuevo es Oracle, el pug de Isle of Dogs, de Wes Anderson, que es un gran papel.
Porque tiene visiones. Ajá.
Beethoven.
Sí, Beethoven, pero...
Ah, Beethoven, claro. Ah, Wallace y Gromit.
Que ya salió en la tele, Beethoven.
Ah, Gromit, de Wallace y Gromit. Uh-huh. Einstein, de Volver al Futuro.
Ajá. Sí, ese se me pasó. Mm,
claro.
Ese lo saqué, lo tenía.
Oster, el de...
El de...
La rubia.
También lo tenía y lo saqué.
Y el gran Wishbone, ¿se acuerdan de Wishbone? Pues este es Wishbone.
Ah, sí, el que estabas diciendo en la tele, ¿no? En el 11.
Sería en el 11 que recreaba clásicos de la literatura. Aquí lo vemos vestido como Sherlock Holmes. Y de una de mis películas favoritas de la vida, que decir que qué hueva, pero es Umberto D, una película italiana del neorrealismo, que es súper fuerte. Trata acerca de un veterano, bueno, no me espero meterlo, pero de una persona jubilada que después de la guerra se queda sin dinero y lo único que tiene es a su perrito. Pero pasa algo que cae en desesperación él porque no tiene dinero. Entonces pasa algo muy fuerte en esa película y el perro es increíble porque lo ama y lo adora y aunque él no tenga dinero, él siempre quiere estar con él.
Ok, a ver.
Milo de la máscara.
Exacto, justo acá había un comentario de justo, que era sí. El mejor perro de Gemontes. 73, sí, Toto. Ese también es
Toto del Mago de Oz.
Claro, Toto. Ese también es un clásico.
Slinky.
Slinky, sí.
De Toy Story.
Es chido ese.
Fang, que si Harry Potter.
Que si Chewbacca cuenta.
Ay, Fang. No, Chewbacca no es un perro.
Y alguien que sí nos faltó, ahora sí, porque no pensé que fuera tan famoso, era Seymour de Futurama, que tiene el episodio más doloroso.
Triste de la historia, sí.
Sí, total. El más triste.
No me acuerdo. Oye, a ver, ligero paréntesis, Roy San Martín te comenta, Josué, Isabel Rojas, quien dirigía El Pochote, se asoció con Rigoberto Pérez Cano, justo. Ah. Y ahora tienen, o tenían antes de la pandemia, funciones periódicas en el Teatro Alcalá con el proyecto Oaxaca Cine.
Ah, y no subí ese sonido en Instagram, pero está Huesos, el de Up, Air Bud. ¿Y se acuerdan de esta pequeña joya que se llamaba Beginners?
Sí.
Que hay un perro también que habla. Hay
y
un perro
que habla con su título.
De Beginners. ¿Y ese sí? Si no han visto Beginners, no sé dónde esté, en qué plataforma.
Está
pero,
en Netflix, no sé si ya lo quitaron.
Pero ver, no recordaba que fue mi película favorita de 2010 o de 2011, no me acuerdo en qué año salió, creo que 2010. Es una increíble película, en serio, si no la han podido ver, se la recomiendo ampliamente. Si no les gusta, yo les pago para que les guste, les mando dinero, les deposito, pero es una
maravilla. A mí no me gusta.
Es una maravilla independiente. O sea,
deposítale,
sí,
Ale.
Sobre todo si hay gente que es diseñador, diseñadores, diseñadoras, véanla porque tiene mucho que ver con toda la parte también de la forma creativa en que las tragedias las podemos transformar en arte. Y lo mejor... Sí.
Sí.
¿No está en Netflix? No,
ya no está.
Bueno, y hay un perrito, que es el perro de Ewan McGregor, que es el protagonista, que habla con subtítulos y dice cosas, pues, bastante, puedo decir, como medio filosóficas, y él se puede comunicar con él y es como...
Pero ¿y por qué ellos sí se los perdonas y a los de Up no? Platícanos.
Porque no hablan, él habla con subtítulos. Son subtítulos.
Es peor todavía. O sea,
pero no es un aparato que hable por él y que digan así.
No, y aparte, o sea, hay una parte que conoce a... Ay, se me fue el nombre de esta chica francesa.
Esta...
De Laurent. Ay, se me fue.
Es Shoshan.
Sí. Esta... Es Melanie Laurent. Cuando se conocen... empiezan a platicar y eso, y el perrito la conoce y ve que se quieren y así lo toma con sus brazos Ewan McGregor y le pregunta, ¿ya estamos casados? Y es como, no mames, el perrito, güey, el perrito quiere que se casen y sean felices. Entonces está padre.
Todo mal. Alicia Torres dice, el perro que habla de las telenovelas de Thalía.
Si Penny, ella diría sobre él.
Ajá, sí, Penny. Pero tenemos a Penny Barbón.
Penny recuerda los diálogos de esa, ¿no? De Marimar.
Exacto. Luego, a ver qué más nos dice la gente. Snoopy.
Claro. Snoopy, Pluto, ¿Qué otro estaba viendo?
Scooby-Doo.
Scooby-Doo
no me caía bien, la verdad.
No me cae tan bien.
Sí, a mí tampoco me cae bien.
Tampoco.
Luego, ¿qué más?
Laika, por ejemplo. Pero, perritos históricos.
Ah, nada, pero esos históricos. No, que hayan salido en algún lado.
¿Por qué no?
¿Qué más? No, nos dicen aquí que Dante está más chido que el de Up. Supercan, claro. El perro de Talía se llama Pulgoso.
¿Quién era Supercan?
Ay, era un perrito que tenía poderes. Mi papá veía esa serie, imagínate. O sea,
no quiero sonar a esa persona, pero es Underdog.
Sí.
Ah, claro, sí.
Ah, sí, era muy bueno. Que era como un Superman, pues.
Ajá, pero en perro.
Pero en perrito.
También había un Supercan de Superman.
Ah, este lo amo, el que dice Roy San Martín. No me acuerdo cómo se llama el corto, pero es un bulldog francés que es su dueño, corta con su novia y es feliz porque come comida chatarra.
Ah, claro.
O sea, que se da cuenta que es muy infeliz, que prefiere su infelicidad al comer, pero que su papá sea feliz y va por la exnovia que es como vegana. Entonces ya come pues, croquetas asquerosas el perrito, pero él quiere la felicidad. Ah, ya voy a llorar. Uy, ya el lagrimómetro de este podcast 10.
Está todo mal, súper malo, macho. Bueno, a ver qué más.
Oh, y el de Garfield también.
Niebla de Heidi.
Ah, wow,
ay,
eso sí,
niebla.
No lo
vi. Sí, es cierto, come caracoles.
La dama y el vagabundo.
La dama y el vagabundo. Siento un dálmatas. En teoría, Goofy es un perro.
Pero
también lo de Animaniacs, creo que eran perros, ¿no?
Los hermanos Warner, no.
Los hermanos Warner, ¿no? ¿No eran perros?
¿Pero qué son?
No son perros.
No se sabe, son hermanos Warner, son creaciones.
Ay, José, te das cuenta.
No, eso no se sabe qué es.
Esta película animada de Tim Burton, del perro que se muere, ¿cómo se llamaba?
Ah, Frankenweenie.
Frankenweenie.
Ah, es que nadie la recuerda, pero sí es muy buena esa película. Sí, el perro se llama Spark, Spikey.
Sparky,
¿no?
Sparky.
Ajá.
La película es Frankenweenie, sí es muy buena película, tienes toda la razón.
¡Ay, coraje!
Ah, claro.
Coraje, todo lo hace por amor.
Ay, sí, ya.
Así lo dice, lo que tengo que hacer por amor.
El de Tintín, pero no sé cómo se llamaba.
¿Rin Tintín?
No,
Rin Tintín es el famoso.
El de Milú, el Tintín y las aventuras de no sé qué, en francés. Ajá.
Balto también está por ahí.
Balto
¿cómo
también.
Se llamaba el perro? ¿Cómo se llamaba el perro de los supersónicos?
Astro.
Astro.
Ah.
Entonces sí me acuerdo muy bien. No hay pomeranians famosos, eso sí.
Claro que sí.
No hay Pattersons en el cine.
¿No?
En las celebridades sí, pero en el cine no hay un pomeranian famoso.
Sí, claro que sí. El de las mascotas, el de la animada, la perrita que es como que está enamorada y que es blanquita. ¿Y qué
sí, si no saben cómo se llama, es que no es famoso.
Oye, la película esa de Chihuahua, ¿no saldría un pomeranian?
Beverly Hills Chihuahua, pero los protagonistas eran los chihuahuas.
Sí, están cañones.
Bueno, a mí igual me gustaba mucho Odell, que salía en Mejor Imposible.
Sí, hay un perrito famoso.
Sí, es cierto, qué tonto, Chester.
Chester,
claro.
El de la niñera.
Claro, Chester, es increíble. Se me olvidó, qué mal. Muchas gracias, Jorge Pérez Castorena. Y les decía este de Mejor Imposible, no sé si lo recuerdan, que le gustaba el tocino y se volvía también como un poco
maniaco
y no quería pisar las rayas tampoco como Jack Nicholson.
Ese me dijo Patty que lo pusiera y se me olvidó.
Sí, Ordeal, no me acuerdo, pero sí es un gran perrito de cine.
Yo también, Lu Petit, estaba pensando en ese del Legalmente Rubia, pero no me acordaba si era pomeranian o no.
No, es Browser. Prince, no me acuerdo cómo se llama, pero sí lo pusimos y es un chihuahuita. Una chihuahuita más bien, que se viste de rosa. Hablar de perros nos puso a todos de buenas.
Sí, estoy pensando, debe de haber otro pomeranian famoso.
No, están muy de moda, pero no mediáticamente.
Ah, claro, Bolt.
Paw Patrol, claro.
Todos los de Paw Patrol.
Ay, el perrito Pug que salía en Pocahontas.
Ah, no.
No, ni
idea. Ay, nadie vio Disney,
qué horror. No, pero tienen que ser así memorables, pues. Insisto, si no sabes cómo se llaman es porque no son memorables.
Sí, estoy de acuerdo.
Es como, ¿te acuerdas de este? Tal, pues sí, te acuerdas, pero. O sea, todo el mundo sabe.
Nana, el de Peter Pan era un perro muy cabrón.
El perro fantasma de Jack.
Vamos en silencio.
Sí, porque. Ay, bueno, ya no voy a decir nada de Disney. Cuando esté Penny, que me apoye en esas cosas, hablaré.
Dicen que si Dino en los Picapiedras, pues técnicamente es un dinosaurio, ¿no?
Sí, no.
Pero
los gatos, sí. Pero eso es hasta el siguiente podcast.
Hasta el 8 de agosto, cuando digamos dos. Y es como,
No, no sé si les tocó a ustedes, pero también el perro de Jimmy Neutron, el que es robótico, que no me acuerdo cómo se llama.
No, ni idea.
No me acuerdo cómo se llama. Que también sale en la película, por cierto. A ver, voy a buscar.
Bueno, pues creo que ahí están ya todos los perros. ¿Qué más falta?
Y el santo patrono de los perros, John Wick.
Así es.
No, sí. defensor de los perros.
Le romperá su madre a todos.
Ah, claro, el perro de Snatch.
Qué cagado.
Pero no tenía nombre. Le pone nombre al final, pero no tiene nombre en sí. El que se come el diamante, sí, es increíble. Sí, es como un bull terrier.
Godard de Jimmy.
Godard, sí, justo.
Qué buen nombre, Godard.
Qué mal.
A mí me gusta mucho el de los Tenenbaum Buckley, que es un beagle. Me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero no hace nada relevante.
Ah, mira, ya está haciendo un cameo otra vez.
Ella es Lola.
Ah, ella es Lola, no es Luke.
Uh-huh. ¡Hola! Ay,
ella debería llamarse Leia, y entonces sean Luke y Leia. Pues sí, todo mal.
Ay, están súper bonitas.
Bueno, y pues así termina nuestra edición de perros. Aquí en Filmsteria. Penny originalmente sí iba a entrar, pero tuvo ahí una bronquilla y ya no pudo. Pero bueno, seguramente ella nos hubiera dado un insight sobre perros de telenovelas.
Sí.
Perros de Disney.
El de la novela este que era Claudio Yarte de la Voz, que era como un perro rapero. O sea, no era Puchi, pero era como un perro rapero que hablaba.
¡Ay, Puchi!
Pero era la voz de de Claudio Yarto. Y era de Tel Azteca. Trick Track, creo que se llamaba Trick Track, algo así.
Ah, sí, sí, lo buscamos.
Voy a cargar mi...
La que salía Belinda, que también salió un perro.
Ah, cierto.
Pero Viajeros en el Tiempo. Aventuras en el Tiempo, salió un perro.
Sí, cierto, cierto.
Y creo que ya.
¿Decía cómo están chulitos?
¿Quién?
No sé qué perro decía eso.
Ah, mira.
La novela era TikTok. Mira, Firulais de Rugrats. ¿A poco se llama Firulais de Rugrats?
Ah, sí,
claro.
Ah, claro, nos faltó Brian de Padre de Familia completamente, qué tonto fue. Sí, total, Brian. Se me fue. Esa sí es mi culpa.
Hay un perro en Dark, sí, es cierto.
Ah, pues.
Que también viaja en el tiempo, por cierto.
Muy bien.
Cuyo, el perro asesino. Había otra película, no sé si la recuerdan, seguramente, ¿no? Que era como un Rottweiler, pero que estaba creado de diferentes partes de animales. Entonces, como tiene una parte de camaleón, se podía camuflar. Y se volvió asesino. Entonces, bueno, andaba así en la calle y el perro se escondía en la... Así, como Milhouse cuando van a Shelbyville. Se escondía en la pared y te atacaba porque tenía ese poder. Y era fuerte como un gorila y creo que tenía branquias y podía respirar abajo del agua. Una tontería de película, pero... O sea, estoy pensando como en perros malos.
No, el perro de Batman. Ajá, exacto. Pero es que están diciendo que es Titus, el perro de Damian, que es el hijo de Batman. Pero pues eso es en la nueva continuidad. Él sí tenía un perro y se llamaba As, se supone.
O sea, ¿los superhéroes pueden tener perros?
Batman con superpoderes. Tiene un perro y también...
Sí, exacto. Cierto.
Cripto.
¿Tiene superpoderes? Ajá. ¿Cuál es su superpoder?
¿Del perro?
Como usamos.
Es, se comporta como gato, es muy inteligente.
Eso estaría bueno. Bueno, pues ya. Faltó de Ricky Morty también. El de Ricky Bola de Nieve. Cuando se vuelve súper inteligente. Claro. Que se vuelve súper inteligente.
Cierto.
Bueno, pues ya vámonos, porque esto ya duró más de lo que vamos a decir que... De lo que teníamos planeado. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y por vernos en este podcast número quién sabe cuántos. Si están viéndonos por YouTube, que deberían, suscríbanse, por favor, denos manita arriba, like o lo que sea. También estamos en Instagram, igual, @filmsteria, y seguimos con esta loca manía de volvernos TikTokers. Ahora hubo un unboxing de un libro de Game of Thrones, ¿no, Alan?
Así es.
Muy bien.
Me ayudó mi novia a hacerlo.
Ah, muy bien. Y yo voy a subir más unboxings. Vamos a hacer, sí voy a hacer este que me decías del audio, con el audio de tu ítem de colección más, tu ítem de colección más preciado. El primero, el último, no me acuerdo qué más seguía. Seguimos convenciendo a Ale para que vuelva a hacer otro TikTok. Deberían ustedes de poner aquí.
Ya hice uno.
¿Qué debería de ser? Pues quieren más, tu público te reclama.
No, ya hice otro.
Sí queremos que nos digan, lo malo es que, híjole, ya no dio tiempo, debimos de haberlo hecho en un principio. Tenemos la duda de si deberíamos o no de hablar de Palm Springs, porque yo ya la vi, sé si Josué ya la vio, pero yo creo que Josué la va a super amar. Y bueno, mucha gente ya la vio también, pero el problema es que no está de manera legal en ninguna plataforma que se pueda ver desde México. Está obviamente siempre la opción de una VPN, pero bueno, la pregunta con ustedes era justamente esa. Sí, deberíamos de hablar también de esas películas que no se ve claro si van a llegar o no, o deberíamos de esperarnos a ver qué sucede.
Hacemos encuesta.
Ajá, igual ponemos una encuesta. En el caso de Palm Springs, yo creo que sí deberíamos hacer una excepción, porque sí hay mucha conversación al respecto, uh-huh. Y sí es una película... Yo tengo, o sea, tengo cosas que criticarle, pero la verdad a mí sí me gustó mucho. Y bueno, entonces vamos a dejar eso ahí en el chat. Igual hacemos la encuesta en Twitter. Nada más para que nos digan. Yo creo que ya dentro de la llamada nueva realidad va a ser inevitable hacer eso. Pero bueno, por lo menos hasta que no tengamos claro qué va a pasar con los cines, ¿no?
Pues, bueno, sí, eso pues, también... por nosotros hacemos evidentemente el Festival de Torrento, pero también no sé si ustedes quieran, sobre todo que ustedes quieran, porque a lo mejor no es tan fácil conseguirlas o no sé. Pero aquí sí la vamos a ver, bueno, más bien es como lo que ustedes nos digan y ya con eso la hacemos, porque nosotros
sí, pues,
nos cuesta trabajo.
Exacto, no es tanto por ahí, sino por el tema de la legalidad y demás, ¿no? Que yo siempre he pensado que las de los torrents, o sea, será lo que quieran, pero no es piratería, porque nosotros no estamos pagándole a nadie por eso. La piratería es cuando alguien se apropia de una obra y empieza a cobrar como si fuera de él. Eso es piratería.
Va a ser bueno. Otro podcast que sea Filmsteria Ilegal o Festival de Filmsteria.
Mega Filmsteria.
Exacto. Eso estaría bueno.
La Bahía de Filmsteria.
Exacto.
Filmsteria Sparrow.
Los guardianes de la bahía nos podríamos llamar. Sí. Así se va a llamar, ya.
Y con un intro con nuestras caras así corriendo.
Ajá. Van a salir Ale
en y traje de baño.
En traje de baño, Ale y Penny.
Penny así, en lugar de la cara de Pamela Anderson, la de Penny. Con un
poncho. Ajá. Híjole, ahí hay un reto, ¿eh?
Si alguien lo hace, sí sacamos. Porque, oye, no estaría mal, o sea, tener... Bueno, no, ya es demasiados podcasts, ¿no? Ya. Se ve enojar Vero.
Ay, sí debería haber uno que se llame Guardianes de la Bahía.
No, bueno. Cabrón. Ah, y otra cosa, ya la última. Este horario de plano no, ¿verdad?
Ah, no sabemos, porque hay gente que sí dijo que por fin nos pudo ver en vivo. Entonces, sí, pero yo creo que también...
Por ahí. Tenía gente por ahí que decía que estaba todavía en horario de Godín. Yo también un poquito, así que...
Ah,
sí, ya. No, yo también, ahorita yo estoy así con mails hasta...
Ok, no, entonces se queda, ¿no? 7:30, esto fue nada más una excepción, luego les decimos por qué...
Ay...
Bueno, bueno pues ya vámonos, redes sociales de el ahora bautizado Penny Barbón.
Arroba Alan Tres Pelos.
Muy bien, Ale.
Arroba Ale Kazagi.
Josué.
Arroba Josué Corro.
Yo soy el Salón Rojo. Vean Normal People y vean Palm Springs.
Y lloren.
Y lloren. Sí,
la Comic Con.
Todos lloren. No.
Sí, vayan a la Comic Con y nos cuentan qué tal, porque la verdad, hasta en online me da flojera. Bueno,
este año todos los festivales le copiaron al Festival de Torrento porque van a ser online.
Muy bien. Con esa bonita
reflexión.
Exacto. Nos vemos. Bye.
Bye.
Bye. Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.